Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita...
De Galo.
Ok, está bien. de los suplentes de los Yankees, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo
Carrillo. Sí, señor, de allá de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo, Efraín García Carrillo. Ahí está, de Jatibonico.
¿De dónde?
De Jatibonico.
Oh, muy bien.
¿De Jatibonico? ¿Sí? ¿Y por qué te ríes?
¿Y quién fue el otro más valioso de la semana?
Ay, Dios mío, mira, todavía están con eso.
Yelich.
Ah. Yelich.
Claro.
¿Tú estás así? Suavecito, bienvenido. ¿Dónde tú estás escondido?
¿Cómo que en dónde? Muchacho, aquí estoy.
Me acompañan aquí en el estudio a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todo el equipo de acá. Y también al Olímpico, que está vía telefónica, ¿no?
No sé.
No. Olímpico no está.
Rafa,
está. Oh, hoy ya. Tomó el día libre. Sí, aquí está Orlando el Guajiro Peña.
De la capital de Cuba.
De La Habana. ¿Tú eres de La Habana? Ok, muy bien.
Carolina.
Está Víctor Fabián González.
Sí, señor. ¿Qué tal, muchachos? Feliz lunes para todos.
Bueno, ni modo. Feliz lunes.
Estamos sí, no queda de otra, Pepe.
Vamos, Pepe.
No queda ya, de otra.
Cristian Yelich, jugador de la semana en la Liga Nacional. Sí. Creo que impulsó sí. 16 carreras en una
casi
semana.
Nada.
Pero eso no es nada.
Impresionation.
El Galo lo pusieron, dijeron, este es el hombre número 3 de los Yankees. ¿Sabe quién era el número 3 de los Yankees? Bueno, ¿para qué le voy a preguntar si ustedes no saben nada?
Un venezolano.
El Bambino, el único hombre que usaba ese número el 3.
No, oye, un venezolano que debutó ayer en Grandes Ligas, ¿eh?
Pero oye, el Galo este dice, pero qué barbaridad, ¿de dónde salió muchacho ese? Es italiano, ¿no?
Sí, pues sí. Y lleva en las Grandes Ligas 8 años, 10 años.
Ay, Dios.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos a la primera sección del día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noche hay 9 partidos en el béisbol de las mayores. Ya hay un partido pospuesto debido a frío y lluvia en Boston. El partido entre los Tigres y los Medias Rojas pospuesto esta noche. De cualquier manera, están comenzando a las 7 o a las 7 y 5, 7 y 10 por ahí. Varios encuentros. Philadelphia Phillies contra los Mets en Nueva York. Ya ese partido comenzó. Diamondbacks de Arizona en Pittsburgh contra los Piratas. Los Medias Blancas de Chicago en Baltimore. Los Reales de Kansas City en Tampa Bay. A las 7:45, Cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales en San Luis. A las 8:10, Mellizos de Minnesota en Houston contra los Astros. 8:40, Nacionales de Washington en Denver contra los Rockies de Colorado. A las 10 de la noche, los Yankees de Nueva York con 7 suplentes.
Casi nada.
En Los Ángeles contra los Angelinos de Anaheim a las 10 de la noche. Y también a esa hora, los Texas Rangers en Oakland contra los Atléticos. Caballeros, va a ser una jornada tranquila.
Un juego tremendo, un juego. Los Yankees han ganado 3 seguidos y el Boston ha ganado 3 seguidos.
Es verdad.
¿Sí, sí?
Sí. Bueno, 2 latinos se lanzaron esta noche, Chirinos y Manny Buñuels. Y bueno, 2 latinos y medio. Y Jake Arrieta, de sangre puertorriqueña. Así que, pero mañana sí veremos a 8 latinos, incluyendo un duelo entre latinoamericanos, Pablo López, por los Marlins contra Cleveland, que dependerá de Carlos Carrasco, el pitcher de Venezuela.
Esta noticia, Lacayo, la voy a dar con mucha tristeza. Un amigo mío, su papá y su familia de Jalía, Gio González, un tremendo pitcher por 7-8 años, el año pasado terminó con 3-0 y una efectividad tremenda con sí. El Milwaukee.
Es verdad.
Firmó un contrato con los Yankees y lo pusieron para que lo pusieran en el roster de los 40 y que lo iban a subir. Lo mandaron para Triple A y ayer llamó a la gerencia de los Yankees, si no me suben en 48, bóteme. Y los Yankees lo votaron.
Sí, eso fue el sábado.
Tú sabes, Guajiro, como tú comenzaste esa frase, Una noticia que voy a dar con mucha tristeza. El Cepillo Carrillo se puso así como muy... ¿Qué es lo que va a decir el Guajiro? Ok, Gio González va a regresar a las Grandes Ligas. Ustedes van a ver. Quizás no este mes, quizás no dentro de dos meses, pero va a regresar al béisbol sí. de las mayores.
Bueno, Gio González, señores, aún es bastante joven. Tiene 33 años y 215 días, lo que quiere decir que nació el 19 de septiembre del año 1985. Debutó con el Oakland en las Grandes Ligas en el año 2008. Y bueno, hasta el pasado año jugó en Grandes Ligas, incluso militó en el 2018 en el equipo de Washington y después al final de la temporada con el equipo de los Cerveceros, donde ganó 3 y no perdió ninguno. Y terminó con 2.13. De por vida en 11 años en la MLB. Tiene un récord bastante bueno, Guajiro y Pepito. 127 victorias, 97 derrotas y una efectividad de 3.69. Así que si tiras todos estos numeritos en 11 años, da por temporada 14 triunfos, 11 derrotas y 3.69 de efectividad. Él había estado en Triple A en el equipo de los Yankees, donde tuvo récord de 2-1.
Pichó muy poquito.
Sí, 6.00. Ponchó a un total de 19 bateadores, regaló 7 boletos en un total de 15 entradas. Así que el último sábado señaló.
¿Estaba de relevo o de abridor?
Sí, estaba de pitcher abridor. Él le señaló a la gerencia del equipo de los Yankees que, bueno, había estado en Liga Menor, que ya no quería seguir más porque aparentemente el equipo de los Yankees no había mostrado ningún interés en incluirlo en el roster de 40 peloteros. Y al incluirlo en ese roster de 40 peloteros, inmediatamente iba a tener la posibilidad de estar en la lista de 25 jugadores. Pero el equipo de los Yankees dijo que no querían tenerlo en el roster de 40 peloteros. Y bueno, de forma oficial, hoy lunes lo dejaron libre. Déjame decirte, Pepito y Guajiro, que si forma parte del equipo de 40 jugadores, le iban a dar 3 millones, pero además podía ganar 9 millones en bonos por desempeño. Se perdió tremendo dinero.
Pero yo estaba pensando cuando los Yankees lo firmaron, los Yankees están necesitados de pitches, eso todo el mundo lo sabe, y este es un muchacho que podía pichar a los Yankees. Pero el caso de lo que no estoy de acuerdo de Gio González, que le diga a los Yankees, le doy 48 horas para que me suban para Grandes Ligas o me votan. ¿Por qué? Espera ahí y el contrato, tú estás ganando dinero. Ahora, yo pienso también en Lacayo y Edemio que puede ser que algún equipo le dé una oportunidad.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya tú vas a ver que por ahí, por junio, Gio González va a estar firmando contrato de Liga Menor con otro club del béisbol de las Grandes Ligas.
¿Y Dallas Keuchel?
Sí, acuérdate que los dos son zurdos y un pitcher zurdo siempre es mucho más cotizado, claro, que nadie más. Porque son poquitos, los zurdos son el 15% de la población.
Pepito, siguen pasando los días, ya las semanas en el béisbol de las Grandes Ligas de este año, y nada con Dallas Keuchel, un hombre que ganó un saiyón para el equipo de los Astros de Houston, buen pitcher, pero me preocupa la situación de Dallas Keuchel, porque
no,
ahora viene mayo,
no
junio, y
no.
Cuando viene a ver, la gente se olvida de Dallas Keuchel, no le ofrecen contrato, porque cada equipo desde finales de marzo ya tiene un roster oficial de 25 peloteros.
Eso no importa.
Y señores,
hay
ya
lesiones.
Estamos a 22 de abril.
¿Tú sabes lo que le va a pasar a Dallas Keuchel este año? Lo que le pasó a Kendrys Morales hace 2 años.
Con Minnesota cuando se fue para los mellizos por la mitad del salario.
Correcto. Alguien lo va a recoger en julio cuando se lesione un zurdo de alguna rotación de picheo. Alguien lo va a recoger con la mitad del salario de lo que él quería hace 4 meses. Entonces Dallas Keuchel se va a convertir en la ganga del siglo. Lo van a seguir pagando millones.
7 millones, sí.
Pagando millones, pero no los millones que él quería. Y yo estoy seguro que Gio González también. Esto es una cuestión de sentido común. El 15% de la población, dice por ahí, el 15 al 20% de la población es zurda. Sin embargo, cada rotación de picheo tiene que tener un par de zurdos y cada cuerpo de relevistas tiene que tener un par de zurdos también. Y si solamente del 15 al 20% de la población es zurda, los zurdos salen ganando.
Yo estoy pensando, Lacayo y Edemio, que de la forma que él pichó al final de la temporada y fueron al playoff y tuvieron que jugar un juego antes con los Cerveceros de Milwaukee, que en Milwaukee lo firme. Pudiera ser que le dieran otra oportunidad de la forma que él pichó también. Y es un pitcher que ha pichado muy bien por todo el tiempo que lleva en Grandes Ligas, ¿no? Vamos a ver lo que pasa.
Bueno, una mala noticia, señores, para el equipo de los Medias Rojas, el pitcher Nathan Eovaldi, se someterá a una operación para extraerle residuos del codo derecho, según le informó una fuente a MLB.com. El procedimiento tendrá a Eovaldi fuera de 4 a 6 semanas, estamos hablando de un mes y medio, de acuerdo, reiteró con un reporte de Rob Manfred de Way, y bueno, el equipo todavía no lo ha hecho de forma oficial, pero ya se está hablando de que va a estar mínimo un mes fuera del equipo del Boston, señores, que realmente ha comenzado muy mal en este año 2019.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora vamos a resumir los resultados de los partidos de anoche? Pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
No, déjame la música. Así es. Bueno, no, estaba en el aire, por supuesto. ¿Ves esta luz? Cuando está luz roja, dice que estamos en el aire. Guajiro Peña, le quiero dar las gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Bros. Por prestarnos esta cancioncita. Y dicen que ahora AT&T compró los derechos, así que también a AT&T. Y quiero darle las gracias a Efraín García por apretar el botoncito para que saliera la canción. Y quiero darle gracias a Carrillo, porque hace 10 años él buscó en algún lugar la cancioncita esta para que la tuviéramos en el show. ¿Okay?
Así a Efraín, que es conocido popularmente como el Internacional. En la calle tú dices Efraín Rey, dice, bueno, Efraín, ¿cuántos Efraín y Rey, apellido Rey? No hay, hay millones en todas partes del mundo. Pero tú dices el Internacional, todo el mundo sabe que es el.
Muy bien, anoche, en un partido de 3 horas y 40 minutos, que ustedes pudieron escuchar aquí por Radio Martín.
Oye, fallé por 12 minutos nada más.
Bueno, te parece poco. El Guajiro Peña dijo que eran 3 horas y 20, fueron más de 3 horas y media. Los Bravos de Atlanta aplastaron a los Indios de Cleveland 11 carreras por 5. Lo ganó Fried 3-0, lo perdió Bieber 2-1. Y Fried tiene efectividad de, oigan esto, 1.38 carreras limpias. Casi eso es todo. Jonronearon Donaldson, que conectó 2 jonrones para Atlanta, incluyendo uno con 2 en base. Lindorcito, el boricua, jonroneó. El otro boricua, Pérez, jonroneó para Cleveland, pero ni remotamente suficiente, Atlanta dominó. Dime, Guajiro Peña.
No, que quería mencionar algo que este muchacho, ese gran shortstop de Cleveland, puertorriqueño Lindor,
cometió un error
declaró
bien feo.
Que era el hombre más feliz del mundo poder regresar a jugar béisbol. Okay. Estoy orgulloso y tenemos que empezar a jugar. Empezó ayer.
Y cometió error.
Y metió jonrón.
Y cometió error.
No, eso sí, el error fue una cosa, una barbaridad, porque cuando él va a coger la bola, detrás de segunda, la bola sale de la hierba y se le va del guante y le pusieron error. Pero después hizo una jugada que yo estaba hablando con Ademio, que no lo había visto hace años. Un fenómeno. Evitó que el otro equipo, que estaba ganando por 9 carreras arriba, hiciera 2 o 3 carreras más. Así pero es. Bueno, estamos hablando de un señor pelotero, pero un señor que le traquetea la malanga.
Yo sé lo que tú querías decir. Muy bien, los Padres de San Diego derrotaron 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Lo ganó Lucchesi 3-2, lo perdió Mahele 0-2, y Yates con su rescate 10. Jonroneó Farmer para Cincinnati, también Suárez, y por San Diego Hedges. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Atléticos de Oakland 5-4, lo ganó Hudson 1-1, lo perdió Anderson 3-1, y Giles con su rescate 7. Jonroneó para Toronto Smoke, su número 5. Marineros de Seattle perdieron contra los Angelinos de Anaheim 8-6, lo ganó Barría, lo perdió Leak y García con el rescate. Jonronearon por Seattle Murphy, su segundo, Gordon, su segundo, Haniger, su séptimo, y por los Angelinos Smith, su primero, La Estela, conectó 2, 5 y 6, y Goodwin, su tercero de la temporada. Los Phillies de Filadelfia perdieron en Denver contra los Rockies de Colorado 4-1, lo ganó Gray 2-3, lo perdió Acuff 0-1. Los Astros de Houston perdieron por una carrerita contra los Rangers, pero oigan esto, 11-10.
Candela.
Okay. 11-10. Lo ganó Miller, lo perdió McHugh, y lo salvó Kelly.
Se fue en blanco Gurriel.
Se fue en blanco Gurriel.
Pero anotó una carrera.
Jonronearon por Houston, Bregman, su cuarto, Brantley, su tercero, Correa, el boricua, su tercero, Reddick, su segundo, Springer, su séptimo, por Texas, Pence, su segundo, Forsyth, su primero de la temporada.
Y el caso que mencionaste, Correa, empezó a jugar también el puertorriqueño con el Houston. Estuvo lesionado todo el tiempo. El caso de Lindor también.
Es verdad.
Los dos shortstop, vamos a ver.
Mira, anoche el cubanito Lenoir Martin jugó la ofensiva muy bien, como siempre lo hace en el jardín central.
Tuvo dos hits.
Pero ofensiva sí, anotó dos carreras y conectó dos sencillos en el fracaso de Cleveland. En la jornada de
pero qué paliza, ustedes sabían que hubo un momento dado que Atlanta
muy bien.
Estaba ganando 11-0 después de tres innings. Ajá. 11-0, qué increíble. Barbaridad. Muy
y
bien.
Todos los equipos,
bueno, y Chama ayer lanzó el noveno en la victoria de los Yankees en extra inning.
Sí, para eso Chama iba.
Le conectaron sencillo.
Te me adelantaste un poquito, yo iba por partes. Iba a dejar lo mejor para el final. Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Cachorritos 2-1, lo ganó Pedro Strop 1-1, lo perdió Bradley, jonroneó Dyson, su tercero para Arizona. Los Mets perdieron contra los Cardenales 6-4, lo ganó Hudson, lo perdió Syndergaard y lo salvó Hicks, jonronearon Alonso, su octavo, Syndergaard su primero, Robinsoncito Cano, su tercero, Conforto su sexto para los Mets y aún así perdieron. Pese a todos esos jonrones, los Dodgers derrotaron 6-5 a los Cerveceros de Milwaukee. En este partido, Bellinger no solamente conectó su número 11, sino que le robó a Christian Yelich un cuadrangular saltando medio metro sobre la cerca.
Tremenda jugada, Chris.
Impresionante. Jock Pederson jonroneó dos veces. Bellinger, su número 11. Por Milwaukee, Caín, su tercero. Thames, su cuarto. Lo ganó Jansen 2-0 y lo perdió Hader 0-2. Los Medias Rojas de Boston le barrieron la serie completa a los Tampa Bay Rays. Ayer fue 4-3. Lo ganó Walden, lo perdió Alvarado y lo salvó Brazier, su sexto. Moreland conectó su séptimo jonrón para Boston. Pham, su cuarto para Tampa. Gigantes derrotaron a los Piratas 3-2 anoche. Lo ganó Rodríguez, el hijo de Pudge, 3-2. Lo perdió Archer, 1-1. Jonronearon Buster Posey, su primero, y Bell, su cuarto, para los Piratas. Y aquí este es el partido que quería Edemio.
Sí.
Los Reales de Kansas City perdieron en el Yankee Stadium en el 10th inning, 7-6. Lo ganó Britton, lo perdió Dierkman. Aroldis Chapman no figuró en la decisión. Ya le va a contar Edemio por qué. Gordon con su cuarto jonrón para Kansas City. Dozier su sexto. Frazier conectó su sexto para los Yankees.
No, no tuvo decisión porque lanzó el noveno. El partido siguió empatado y bueno, se decidió en el 10th, así que no tuvo nada que ver.
Pero le dieron un aguante, supongo.
Un aguante, sí.
Un aguante. Hoy en día hay una...
Sí, eso ayuda a los numeritos a
por supuesto, Chama. es una estadística oficial del béisbol de
los equipos que están encendidos últimamente en la temporada así de viernes, sábado y domingo. El equipo de los Yankees ganó 3, Boston ganó 3. ¿Y sabe quién ganó 4? Adivina quién fue el que más ganó. Lo tengo por aquí, si no me lo comí.
Lleva 4 derrotas en forma consecutiva y sigue en primer lugar en el este de la Liga.
Bueno. El Toronto tiene 4 victorias seguidas.
Oye esto, Guajiro. Green con su 10th rescate ayer. Green con los Tigres del Detroit. Los Tigres tienen 10 victorias, 10-10. Y Green tiene 10 rescates. Los Tigres derrotaron a los Medias Blancas 4-3 y Green se convirtió en el primer pitcher en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de 150 años en salvar las 10 primeras victorias de la temporada para un equipo, para su equipo.
Es
que ya era récord con 6, sí, luego con 7, luego 8. Con 8, luego con 9, luego con 10, y así vamos.
Vamos a ver si no falla.
En un momento que habían ganado 9 y él había salvado los 9.
Ahora son 10.
Oye,
bueno, a propósito, no, el equipo
de Cayo, pero no me dijiste. Ayer nosotros estábamos mirando, transmitiendo el juego y Moncada metió un batazo. ¿Por dónde lo metió?
Es verdad, 450 pies.
¿Ese muchacho?
Sí, Nacionales blanquearon a los Marlins en ese partido. Estrasburgo lanzó una obra de arte. Así que Marlins de mal en peor, 6-16, el peor récord de la liga. Y los Orioles de Baltimore cayeron contra los Mellizos de Minnesota 4-3. Edemio, ¿les quería decir algo? Edemio, ¿tú querías decir algo?
No, no, de este equipo. De este,
está
de
partido, bien, que tienes 30 segundos antes de ir al baloncesto.
Bueno, después vamos a hablar más adelante del jugador de la semana, señores, porque Yelich, un Smarlin, continúa quemando la pelota, y de Gallo, que tuvo tremenda semana, un OPS de 1.174. El OPS de Yelich fue de 1.417.
Y eso que le robaron ayer un cuadrangular a Yelich, que le hubiera dado otra victoria a los cerveceros. Para que ustedes
la sepan. NBA, papito.
Muy bien, ¿qué les parece ahora si nos vamos a la tercera sección del día? El baloncesto profesional de la NBA.
Wade, again.
Pateando emergente, nos vamos con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Rafael no está con ustedes, pero yo con mucho gusto voy a hacer todo lo posible por brindarles junto a Víctor Fabián González un buen segmento de baloncesto. Él es el experto, yo voy a dar los pormenores y él se va a meter en detalles.
Pórtate bien, porque Rafael sabe hablar
él,
de
él. No, él está escuchando y tomando nota. Esta noche solamente hay dos partidos en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. El primero arranca a las 8 p.m. los Bucks de Milwaukee contra los Pistones del Detroit. Si Milwaukee gana esta noche, barrerían la serie 4-0 contra los Pistones. Y Víctor, otra serie que pudiera definirse esta noche a las 10:30, los Cohetes de Houston podrían eliminar al equipo de Bruno Tokarz 4-0 al Utah Jazz. Y nosotros sabemos que a la liga no le gustan las barridas.
No, para nada. Además, por ahí uno puede decir que hasta cierto punto estas postemporadas no han tenido así muchos partidos reñidos. Pepe, por ejemplo, hoy la AP sacó un artículo hablando acerca de eso, ¿no? De cómo ha habido poco suspenso en la primera ronda de los playoffs de la NBA, y yo, por supuesto, que coincido con ellos, ¿no? Fíjate que solo dos de los 30 partidos que se han disputado, ¿no?, hasta ahora, se han decidido por 3 puntos o menos. Eso sí te dice mucho, ¿no? El margen de victoria de lo que va hasta este punto de la postemporada de los equipos, ¿no?, ha sido de 13,7 puntos por promedio. Eso significa de que se nota de que la diferencia entre los equipos que están arriba y los que están abajo se está notando, ¿eh? Eso ha afectado también lo que es el nivel de audiencia de la televisión de esta temporada en la post, de los playoffs. ¿Por qué? Porque ha caído más de un 10% con respecto a los del año anterior, y se la acredita también de que LeBron James no está ahí, o sea que aquellos aficionados ocasionales no están sintonizando con la ausencia del gran LeBron James. Ahora, te digo algo con respecto a los dos partidos de esta noche. Para mí que le cierran la puerta a sus dos contrincantes. Estoy hablando del equipo de los Milwaukee Bucks, donde está el cubano-americano Brook Lopez, y está Antetokounmpo, el Greek Freak. Para mí que ellos cierran esta noche, y lo mismo tiene que hacer, no quiero decir va a ser, pero yo considero que lo mismo tiene que hacer los Rockets de Houston esta noche allá en Utah. No veo cómo estos equipos van a poder ganar un partido ante estas dos escuadras que vienen muy bien en esta.
Ahí está un cubanito pequeñito. Hay un jugador cubano-americano pequeñito en el equipo del Milwaukee. Solo mide 7 pies 1 pulgada. Brook López.
Así es. Chiquito.
Brook López. 2'13, 2'13.
Es el centro titular del equipo de Milwaukee, y que al principio de su carrera no lanzaba mucho de tres, y ahora ha desarrollado esa habilidad, y claro, le da mucho más a este equipo de Milwaukee.
Víctor, anoche hubo otra barrida. Los Celtics de Boston clasificaron a la segunda ronda de la postemporada, eliminando 4-0 a los Pacers de Indiana. Este partido, la serie no fue reñida, pero en esta serie hubo dos partidos reñidos, y anoche los Celtics ganaron por 4 punticos.
Sí, señor, fue un partido cerrado, pero supieron ya ponerle lo que es el clavo al ataúd, ¿no?, a este equipo de los Indiana Pacers. Y bueno, adiós, van para casita hasta el próximo año. Boston es el primer equipo que clasifica a la próxima ronda.
Así es, los guerreros de Golden State tienen ventaja de 3-1 sobre los Clippers de Los Ángeles. Anoche los aplastaron 113-105, así que esta serie pudiera terminar mañana.
Sí, póngale el sello. Mire, perdieron, creo que fue el primer encuentro, a ver, si no me equivoco, no lo tengo aquí, pero ya, yo considero de que Golden State va a cerrar esto muy pronto para concentrarse en la próxima ronda. Lo que hizo Kevin Durant y Tristan Thompson, ambos con más de 30 puntos en el partido de anoche.
Le ponemos también el pomo a la serie entre los Raptors de Toronto y los Magic de Orlando. Por ahora, Toronto tiene ventaja de 3-1. ¿Tú crees que la serie termine mañana?
No, termina mañana también. Orlando sorprendió. Yo había dicho que esta serie se tenía que barrer. Y bueno, Toronto ya ha apretado los músculos, ya ha dicho presente, y yo considero de que ya le pone el clavo a esta serie en el próximo partido.
Y el último encuentro de anoche, este sí no lo pudimos dar, cuando estábamos dando pelota, les íbamos diciendo lo que estaba ocurriendo en la NBA, pero el partido entre los Trail Blazers de Portland y Oklahoma City Thunder terminó muy tarde, con victoria para Portland 111-98. El equipo de los Trail Blazers toma ventaja de 3-1 sobre el Oklahoma City. ¿Y qué tú crees?
Bueno, tengo que hacer una observación específicamente. Correcto. En este partido, porque Paul George y Russell Westbrook son los dos jugadores claves de este equipo de Oklahoma. Se están enfrentando a dos jugadores clave del equipo de Portland. ¿Y quiénes han surgido? ¿Quiénes han tenido una mejor foja? Pues CJ McCollum y Damian Lillard. Ambos han catapultado a este equipo de Portland a que estén arriba en la serie 3-1. Al principio antes de que comenzara la postemporada, cuando había terminado, nosotros aquí un viernes habíamos dado exactamente cómo iban a quedar estas series, y tanto Rafael como Chambi como yo habíamos dicho que esta serie se iba a 7. Rafa había dicho que se iba a 7 con Portland ganando en el último partido en Portland. Yo había dicho que Oklahoma City iba a ganar el séptimo partido allá. Aparentemente tiene que ocurrir algo donde Russell Westbrook y Paul George tienen que tomar ya un mando, digamos, un poco más fuerte con este equipo de Oklahoma, si quieren seguir con vida, Pepe, porque hasta ahora los veo mal. Y hasta cierto punto, por ejemplo, las últimas 3 temporadas, Russell Westbrook con su equipo de Oklahoma City ha salido derrotado en la primera serie de postemporada. Trajeron a Paul George y aparentemente no ha podido funcionar ahora mismo en la postemporada. Sí. ¿Qué te puedo decir? Para mí deja mucho que desear teniendo a dos grandes jugadores que, claro, que están jugando en su primer año, ¿no? Pero para mí esta serie tenía que estar un poco más fuerte.
Correcto.
Y ha dejado mucho que
Pero
desear.
¿Tú crees que sí se extienda por lo menos un juego más?
Yo sí creo que
Oklahoma
sí.
Gane.
En comparación con los otros que van a cerrar, que van a cerrar por completo la puerta, este puede extenderse.
Esta serie continúa. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero tranquilos, no se preocupen. Vamos a regresar después de las noticias con Bruno Tocas y después de los 50 promitos que van a poner. Esto es Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Casi, casi. Bueno, 20, lo que sea. Regresamos en 7 minutos y medio.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martínez. Habla Bruno Tocas. Un economista de la isla destacó la contradicción del titular de ese renglón, Alejandro Gil, al exhortar, por un lado, a una mayor autonomía de las empresas estatales y, por otro lado, al anunciar una medida que las restringirá. Yolanda Huerga recogió los comentarios del economista.
En una de las sesiones recientes de la Asamblea Nacional, el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, llamó a lograr una mayor autonomía de las empresas estatales, pero al mismo tiempo anunció una medida que restringirá esa facultad.
Él plantea por una parte que se está abogando por darle mayor autonomía a las empresas y por la otra plantea que las empresas que tienen el llamado esquema de financiamiento cerrado en divisa se va a revisar ese esquema.
Indicó el periodista independiente Orlando Freire Santana.
Estas empresas, con la divisa que ellas generan, importan materias primas, insumos y lo que necesiten para su desarrollo. O sea, que no necesitan de la caja central en divisa para su desarrollo. Entonces ahora el ministro plantea que van a obligar a esas empresas a que la divisa que les sobra, o sea, con la divisa que ellos iban a importar insumos y materia prima, ya que no la usen en eso, sino que la aporten a la caja central. Entonces, evidentemente, eso cercena la autonomía de esas empresas.
El ministro aseguró también que la situación de la economía cubana es reversible.
De difícil creencia. El ministro plantea que, de todas maneras, ellos piensan que se va a obtener el crecimiento en el Producto Interno Bruto. Otra contradicción.
Cuba atraviesa una delicada situación económica con una aguda falta de liquidez, impago de deudas e incumplimiento de los planes de exportaciones e inversiones. Las condiciones de desabastecimiento y falta de productos básicos en la isla han hecho pensar que se acerca un segundo periodo especial. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó en un Twitter a Berta Soler y a las Damas de Blanco y calificó de dictadura al régimen de Cuba. Almagro destacó que las Damas de Blanco luchan por sus derechos en Cuba, enfrentándose a la dictadura más longeva del continente. El titular de la OEA publicó su mensaje en reacción a la detención de las Damas de Blanco el domingo pasado. Berta Soler, también por medio de Twitter, agradeció a Almagro por su mensaje solidario. Trabajadores de hospitales de organizaciones extragubernamentales de la salud y de sindicatos realizaron este lunes una concentración frente a la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir que se establezca la Contraloría Social de la Distribución de Ayuda Humanitaria. Desde la ciudad de Caracas llega el informe con Álvaro Algarra.
Cumplida una semana del arribo del primer envío de la asistencia humanitaria para los más necesitados en Venezuela, continúan generándose reacciones sobre la distribución y ese lote de medicamentos e insumos médicos. En ese sentido, un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas para exigir una contraloría y un calendario de distribución de esa ayuda humanitaria para Venezuela.
¿Dónde son los consultorios, los hospitales, los centros médicos privados donde se va a prestar esa colaboración para que las personas reciban las medicinas? ¿Por qué no están involucrados los médicos, las enfermeras, los bioanalistas?
No hemos visto hasta el momento esa ayuda que haya llegado a ningún centro hospitalario. Por lo tanto, nosotros como trabajadores y como dirigentes sindicales solicitamos contraloría a nivel institucional, donde nosotros los trabajadores participemos cada día viendo dónde llegan esos medicamentos, haciéndole un seguimiento.
Entre tanto, el médico de la Cruz Roja, Carlos Ruiz, portavoz oficial de la institución, en respuesta a los reclamos, explicó cómo será distribuida esa asistencia en todo el territorio venezolano.
Estamos yendo directamente a las comunidades y en las comunidades vamos a pasar consulta, van a ser sabatinas organizadas completamente y allí en esa consulta vamos a ver las necesidades. Quiero resaltar que en esta primera oportunidad lo que llegó es la parte ahorita de emergencia para algunos hospitales, la parte quirúrgica. Aquí no están todos los medicamentos.
El funcionario agregó que en los próximos días va a seguir llegando material y mientras arriben al país, inclusive medicamentos de alto costo, estarán informando sobre su distribución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y para hablarlos del deporte de los puños, aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Efectivamente, como cada día, señores, aquí el tema del boxeo, porque para nosotros en Cubita la Bella significa el segundo deporte, después, por supuesto, del pasatiempo nacional, el béisbol. Hay buenas noticias, señores, para la afición cubana, especialmente para los amantes del boxeo en Camagüey y específicamente también ahí en la Tierra Gramonte para la familia Argilagos. Joanis, quien fue medallista en el boxeo olímpico de Río de Janeiro en el 2016, va a debutar ya pronto en el boxeo profesional. Es una cartelera que se realizará el 3 de mayo venidero y que tendrá por sede la ciudad de Richmond. No, señores, no Richmond, la capital de Virginia, el estado, sino Richmond, una pequeña ciudad que está en Texas. Un cartel de 11 peleas hasta el momento. Y el combate coestelar será entre el camagüeyano Joanis Argilagos, fue campeón mundial en la división de los 48 kilogramos, se enfrentará contra el mexicoamericano José Morales, quien tiene récord de 8 victorias, 9 derrotas y 3 empates. Lo que quiere decir, Pepito, de que con este récord debe ganar Argilagos.
Así mismo.
Con su experiencia y su gran trayectoria en el boxeo amateur. El muchacho nació allá en Camagüey el día 11 de enero del año 1997. Reiterará su debut el día 3 de mayo próximo aquí en Estados Unidos. Tomó parte por Cuba en las Super Series Mundiales de Boxeo Semiprofesional. Y bueno, también del deporte de los puños, en Cuba todo el mundo conoce al británico Amir Khan, de origen pakistaní. Sus padres son de Pakistán, pero el muchacho nació en Gran Bretaña. Representó precisamente a Inglaterra en el boxeo olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, donde ganó medalla de plata en los 60 kilogramos tras perder en la gran final contra el ya retirado cubano Arnaldo Mesa, quien es metodólogo de la EIDE de Pedro Díaz Cuello en la ciudad de Holguín. Pero en la revancha, Amir Khan le ganó al cubano Mario Kindelán. No quiere decir que entre Khan y Kindelán terminaron 1-1. Amir Khan se enfrentó el último sábado en el Garden de Nueva York contra el norteamericano Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al cubano Yuri Urquiza Gamboa, y Crawford ganó su pelea por nocaut en el sexto round y de esa forma conservó su título y también su invicto. Mantiene la corona welter de la Organización Mundial de Boxeo. Y se nos ha ido muy rápido el tiempo.
Tienes un minuto y medio todavía.
Quería señalar, ya hoy se pudo conocer oficialmente por la tarde que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el norteamericano Daniel Jacobs, el hombre que le ganó aquí chocolate al cubano, a Peter Killing, cumplieron con su peso corporal requerido por el Consejo Mundial de Boxeo a 14 días de su esperada pelea el 4 de mayo en Las Vegas. Hoy El Canelo, que aparece con 50 victorias y solamente una derrota contra Mayweather Jr., llevó la báscula 165.4 libras, en tanto Jacobs pesó 166.8. Este combate será en las 160 libras por tres coronas mundiales que actualmente están en juego, dos para El Canelo y una corona para el norteamericano Daniel Jacobs, el título de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque El Canelo es monarca mundial de las 168 libras, o sea, el peso supermediano, después que derrotó en diciembre pasado al británico Rocky Fielding en combate efectuado en el Madison Square Garden de Nueva York, que en una época fue la meca del boxeo, pero bueno, ya desde los años 80 la meca se llama Las Vegas, donde reitero combatirán Jacobs y el Canelo Álvarez. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña, ahora viene la sección favorita de toda Cuba. No, no es el béisbol. No, no es baloncesto. No, es el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Dice Edemio Navas que esta sección es tan, pero tan importante en Cuba que tiene tres nombres.
Sí, sobre todo Real Madrid y el Barcelona, por supuesto.
Correcto. No, y la Juventus y el Manchester United.
Ahora van a Juventus por CR7.
Oye, en Cuba la gente sabe quién es el Manchester United.
Sí, sí,
en
el Cuba, PSG.
Sí, el Paris Saint-Germain, claro que sí. Muy bien, vamos a comenzar con la Liga Española, que ayer terminó la jornada número 33 de la Liga. Y bueno, no hubo cambios. El Barcelona ganó, continúa de primero. El Atlético ganó, continúa de segundo. El Real Madrid ganó, continúa de tercero. Pero aquí es donde se pone todo muy interesante. Mientras que ya el Barcelona prácticamente puede festejar la conquista de la Liga Española, los primeros cuatro clubes avanzan a la Champions League del próximo año. Todo el mundo sabe eso. Que en este momento son el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¿Cuál será el cuarto lugar? Bueno, hay tres equipos peleándose por el cuarto lugar de la Champions en la Liga Española. El Getafe, que en este momento tiene 54 puntos. El Valencia, que tiene 52. Y el Sevilla, que también tiene 52. Durante este último fin de semana, para mí, el resultado más sorprendente de toda la Liga Española fue el 3-0 que le propinó el Getafe al Sevilla. A propósito, Getafe es un suburbio en las afueras de Madrid, un suburbio de 200.000 personas, pero muy poca gente fuera de España sabe lo que es el Getafe. Sin embargo, derrotó al Sevilla y hoy por hoy está en el cuarto lugar y clasificaría, de quedarse así, que no creo que se quede así, clasificaría a la Champions League. Los tres que están en peligro del descenso: Real Valladolid, el Rayo Vallecano, que también es un suburbio de Madrid, y el Huesca. Esos tres irían al descenso y a la Europa League, el Valencia o el Sevilla. Pero yo les digo, creo que esto va a cambiar y el Getafe va a terminar yendo a la Europa League.
Es que Madrid es una ciudad muy grande, Pepito, y sí, para mí, junto a París, tienen un sistema de transporte increíble.
Impresionante, increíble. Impresionante. Víctor, no sé si tú estarías de acuerdo que eso puede cambiar, pero hoy por hoy los cuatro que se perfilan a la Champions League, el Barcelona, Atlético, Real Madrid y el Getafe, aunque el Valencia o el Sevilla podrían desplazar al Getafe.
Y como tienen más historia hasta cierto punto lo que es el Valencia y Sevilla a nivel futbolístico, pues no se ha terminado la liga todavía. Correcto. No sé cuándo tengo el papel enfrente.
Esta fue la jornada 33.
De puntos
dos.
Que tienen solamente dos, todavía eso no está decidido. El último no está decidido todavía en la Liga Española.
Así es. Y otra cosita, recuerden que en el fútbol, no es como la pelota, en el fútbol la camiseta pesa, tiene historia.
Sí.
Más así que ningún es. Otro deporte.
Así es, así ¿viste? Es.
Tengo una pregunta de un fanático. Bueno. Y tú, como eres un experto en el balompié, yo le dije que te iba a preguntar.
Ah, sí, venga.
Y que tú le explicaras. Ajá. Que tú has dicho muchas veces que cuando juega empatado,
sí,
gana uno. ¿Por qué le dan al ganador si está empatado?
Porque
¿cuál es la razón?
El gol de visita vale doble en caso de empate. Si yo meto dos goles en cancha tuya,
sí,
en caso de empate, tú solamente metiste uno en cancha mía, pero terminamos 3-3, los dos goles que yo te metí a ti de visita valen doble, porque te los metí en tu cancha. Entonces, sí, aunque terminamos 3-3, yo metí dos goles en tu cancha, yo clasifico, para que tú veas.
Créelo o no, Guajiro, eso es lo que hace en el partido, o hace que los partidos sean un poquito más interesantes. ¿Por qué? Porque no vas simplemente por un empate, especialmente si un equipo en casa tuya te hace un gol, tú tienes que ir a muerte a la otra ciudad y tratar de hacer lo mismo.
Quiere decir que sea el único deporte en el mundo que si que queda empatado hay un ganador.
Sí. Bueno, acuérdate, sí, pero es que no es un solo partido, son dos partidos, es una serie de dos.
Sí.
Pasa, o sea,
estoy hablando de partidos que queden empatados 2-2.
Sí, sí, pero es que no puede haber un partido. Si es solamente un solo partido en un 2-2, no hay un ganador. No hay un ganador, pero es que es una serie a dos partidos. Es uno, por ejemplo, si estamos hablando de Cuba y Habana se está enfrentando a Santiago de Cuba y es una serie a dos, pues primero La Habana juega en Santiago y si gana 1-0 en Santiago y después Santiago va a La Habana y gana 1-0, están empatados, tienen que desempatar.
Correcto, ¿sí o no, Pepe? Así mismo. Pero si los dos empatan en 1-0 y en el otro 1-1, el que metió ese gol de visita vale doble.
Sí.
¿Viste?
Es interesante, ¿verdad?
Sí, muy interesante. No,
sí, claro.
En la liga inglesa, Liverpool continúa de primero tras su victoria durante el fin de semana, 2-0 contra el Cardiff City. El Manchester City pasó tremendo a sustia, pero le ganó 1-0 al Tottenham.
Habíamos hablado de eso aquí.
Correcto. En la revancha de la Champions League, 4 días después volvieron a jugar. Mira si el fútbol tiene justicia. Qué barbaridad. Sí. De cualquier manera, la victoria mantiene al Liverpool de primero. 2 puntos por encima del Manchester City, pero aquí hay algo muy interesante. El Manchester City ha jugado un partido menos. Sí. Y ese partido es justamente contra el Manchester United. Esta semana, el miércoles.
Eso lo puede decidir todo. O sea, que depende de Solskjaer y sus jugadores de que si le empatan o le ganan al City, le permite al Liverpool entonces tener un pie por delante del equipo del Manchester City con los restos de juegos que todavía faltan en la Premier League.
Entonces, hoy por hoy, ¿quiénes irían a la Champions de Inglaterra? El Liverpool, el Manchester City, el Tottenham y el Arsenal. El Arsenal podría cambiar con el Chelsea porque los dos tienen 66 puntos. Y el Manchester United también. Por eso que va a tirarse a matar al Manchester City.
Exactamente, eso es lo que quiere Solskjaer. Por eso no es un hueso fácil para el equipo del Manchester City cuando se enfrente al Manchester United. Porque el Manchester United está aquí a 2 puntos por debajo del cuarto de Arsenal y del quinto Chelsea. Están ahí en esa pelea.
Correcto. En la liga italiana no hay ningún misterio, tal y como yo les dije, la Juventus de Turín es el nuevo campeón por 8º año consecutivo, ganó el Scudetto, o sea, no es nuevo, lo que pasa es que sí es el campeón de la temporada, pero eso no sorprende a mucha gente, con una amplia victoria de 20 puntos sobre el Napoli.
Así es, y bueno, quiero resaltar que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en coronarse en 3 de las principales ligas de Europa, o las 3 principales. Estamos hablando de Inglaterra, de España e Italia. O sea, han habido otros jugadores que han obtenido títulos en 3 de las 5 mayores ligas europeas, o sea, contando Francia y Alemania, pero no las 3 primordiales, que son
Correcto.
España, Inglaterra y, ¿cuál es la que se me olvida? Italia.
Bueno, si va a la Bundesliga el próximo año y se es contratado por el Bayern de Múnich, sería de 4-4.
Así es.
Y hablando de la Bundesliga, el Bayern de Múnich continúa de primero, un puntico por encima del Borussia Dortmund, porque ambos ganaron durante el fin de semana. Y el Leipzig y el Frankfurt serían los otros dos a la Champions League. Dime.
¿Tú te acuerdas al principio de la Bundesliga, o más o menos a la mitad de la Bundesliga, cómo el Borussia Dortmund estaba por arriba?
5 puntos.
Estábamos cuestionando si el Bayern iba a poder sobrepasarlo y ya lo hizo. Y no creo que lo va a soltar.
No creo yo tampoco. El Paris Saint-Germain está a punto de celebrar la Liga Francesa. Tiene una ventaja de 1 millón de millas sobre el Lille. Así que ya la próxima, ¿qué más? Con una victoria más ya se sellaría con broche de oro. El Paris Saint-Germain, el Lille, el Olympique Lyonnais y el Saint-Étienne o Marsella irían a la Champions League. El Dijon, el Caen y el Guingamp a la segunda división.
A ver, corrígeme. Esto que dice aquí no quiero ser yo. O sea, ¿ellos festejaron ya el título con la victoria o ellos van a celebrar el título con una próxima victoria?
Neymar vuelve al PSG.
Simplemente porque... Puede
ser que... Acuérdate que ahí matemáticamente o... Sí, ahí está. Aseguró el título de la Liga Francesa ahora antes de jugar. Okay, perfecto. Así que, damas y caballeros, como tal y como les habíamos dicho hace 3 semanas, el Paris Saint-Germain es el campeón de Francia. Tenemos que irnos ahora a la próxima sección. Guajiro Peña, ¿estás listo? Ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña. Bueno, su sección es la favorita.
Sí.
Pero de cualquier manera, da tiempo para 2 minuticos de Put Me In, Coach. Muchas gracias a Jeff Fogerty y a Warner Brothers por prestarnos esta cancioncita, que en realidad se llama Center Field. Aquí le decimos Put Me in Coach, pero la canción se llama oficialmente Center Field porque es la posición que el Guajiro Peña nunca pudo haber jugado en el béisbol de las mayores. Guajiro, ya varios partidos entraron en acción. Piratas de Pittsburgh contra Diamondbacks de Arizona, Orioles 0, Medias Blancas 0 en el tercer inning, 1-1 empatados Reales de Kansas City y Azulejos. Está lloviendo en Nueva York, no ha comenzado Phillies contra Mets, pero va a comenzar más tarde y está a punto de comenzar Cervecero contra Cardenales. Guajiro Peña.
Hay una noticia de los Piratas de Pittsburgh, un chiquito que debutó en Grandes Ligas, que se llama Toque, que dicen que es una sensación. Bien flaquito, chiquitito. Metió un batazo a los 400 pies ayer y hoy pusieron noticias de uno. Metió tremendo doble contra la pared. Demio, búscale el apellido, el Toque, de dónde salió ese muchacho. Pero bien flaquito y pelú, bien pelú. Sí. Así que vamos a ver lo que pasa. ¿No será un Roberto Clemente?
Con Pittsburgh, ¿eh? Sí. Ocurre mucho, rapidísimo.
Pero bueno... Lacayo está contento porque el soccer está encendido, pero yo me quedo con las Espuelas de San Antonio. ¿Cómo están las Espuelas de San Antonio?
Bueno, las Espuelas de San Antonio están en la lucha. Ahora mismo tienen una serie empatada con su contrincante y yo considero de que esa serie se va a ir a 7.
Hoy entrevistaron...
Posiblemente, ahora que mencionas eso, posiblemente sea el único partido, posiblemente, que se vaya a 7. Si no... creo que eso no había sucedido en una primera ronda, que una serie no se haya ido a 7. Creo que fue en el año 2011 o 2008, o sea, como ha llovido, si llega a suceder.
Suavecito, yo simpatizo con las Espuelas desde que estaba Duncan ahí, que se retiró.
Claro,
hoy
claro.
Entrevistaron al dirigente de él y dicen que ellos tienen tremendo equipo y se han recuperado bastante.
Sí, se han recuperado
porque
bastante.
Porque perdieron varios, se retiraron estrellas.
Claro, y eso le da mucho crédito
las
a Popovich. Las
Espuelas de San Antonio.
Claro, pero eso le da un gran crédito a Popovich, ¿no?
Claro que sí, pero yo me acuerdo hace como 4 años que el Guajiro Peña dijo aquí al aire en vivo, y voy a mandar a Carrillo a buscarlo, que Oklahoma City Thunder, era después del Miami Heat, su segundo equipo favorito en la NBA.
Ah, ahora cambió.
Que él no sabía por qué. Él no sabe dónde queda Oklahoma City, pero que ese era su segundo equipo favorito en la NBA. Así que, y ahora, para que siga el Guajiro Peña hablando, nos vamos con el segmentico de él. ¿Dónde están?
Pues ¿qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, en el béisbol cubano siempre ha existido cosas lindísimas y no hay por qué decir que no. Es un deporte favorito de tantos años. Pero hay una noticia que quería traer a los fanáticos. 4 hermanos cubanos jugando profesionales y los 4 nacieron en un pueblo lindísimo en Oriente, en Bayamo. Y vamos a empezar por Carlos Blanco. Carlos Blanco, primera base, nació en Bayamo, abril 25 del año 14. Su debut en el 35 en Santa Clara 37, donde pasó para el Club Habana los próximos 9 años. Y el señor terminó bateando por un average de 2.61, 556 hits, y fue al Hall de la Fama en el año 97 aquí en Miami. Su hermano Alberto nació en Bayamo en el año 20. Debutó con el equipo de Santa Clara también, y en el 41 hasta el año 50. Terminó su carrera con el Maranao. Batió 2.59, 470 hits. Su hermano Freddy y Jique de Sousa son hermanos. Pero Jique nació en Bayamo en junio 6 de 25, segunda base, tremendo pelotero, y jugó hasta el año 49. Y batió 2.58, 102 hits. Freddy nació en Bayamo en el año 50. Debutó en el 54 y solamente jugó un año porque batió 220 y se dedicó a jugar squash, un deporte muy famoso en Cuba y aquí también. Freddy y Jiquel son hermanos por descendencia de su mamá. Su mamá era Elena de Sousa, y Carlos y Alberto Blanco fueron los 2 estrellas del Club Habana que le dieron varios campeonatos. Una cosa que Miguel Ángel González, el dueño y manager de La Habana, puso a Alberto Blanco a jugar segunda base. Y le dieron, pasaron al otro para el right field, a Carlos Blanco. Y le dieron un batazo a Carlos Blanco por el right field, Andrés Fleita precisamente, y no pudo fildear. Le criticaron a Miguel Ángel González por haber puesto una segunda a jugar right field, y el mandare le ganó a La Habana. Pero bueno, esto es una cosa linda que sucedió de estos muchachos que nacieron allá en Oriente, en Bayamo. Así que déjeme todito mencionar a esa familia en Bayamo, los hermanos Blanco.
Claro, claro.
Pero bueno, la calle, y ahí te dejo con eso, ¿ok?
Wow, Guajiro Peña, tú sabes que me vas a tener que dar, yo no sé cómo, te vas a tener que inventar dos minuticos más de deportes.
No, porque a veces yo tengo una cosa grande y tú no me cortas y no me dejas terminar, entonces yo estoy buscando cosas chiquitas.
¿Tú puedes creer
para
eso?
Que no me corte.
Guajiro Peña, tú siempre tienes asegurados tus seis minuticos en tu segmento, por lo menos cuando no estoy yo aquí. Yo no sé cómo será otros días, pero cuando yo estoy aquí, tú tienes asegurado tus seis minuticos.
Le voy a tomar la palabra, Guajiro, le voy a tomar la palabra. Mañana voy a tener un segmento de 20 minutos.
Muy bien, les puedo decir que 0-0. Siguen empatados 0-0 los Diamondbacks de Arizona y los Piratas en Pittsburgh, y siguen empatados Kansas City y Tampa Bay. A propósito, estábamos viendo el Guajiro Peña y este servidor. El cubano Jorge Soler tuvo tres jugadas consecutivas, tres aventuras consecutivas en el jardín derecho.
¿Cómo fueron las tres jugadas? Una cosa, yo pensé que era un chiste.
Sí.
La jugada primero chocó contra la cerca y no cogió la bola. La otra, una jugada espectacular, no chocó, pero se quedó pegadito ahí, y la otra igual. En el refri, pero bien, parecía que iba a ser jonrón y la cogió. Y ese muchacho no salió. Oye, Gordon.
Jorge Soler, nació de La Habana. Encendido. Salió de La Habana. Sí, impresionation. Sí. Bueno, damas y caballeros, más tarde vamos a seguir hablando de pelota, porque les recuerdo que hay otros partidos que todavía no han comenzado. Lo bueno de tener un programa de dos horas es que podemos regresar al béisbol de las Grandes Ligas cuando arranquen Washington en Colorado, Filadelfia contra los Mets, que está lloviendo en la Gran Manzana. No vamos a estar aquí cuando arranque el partido de los Yankees, pero Edemio Navas González por lo menos les va a poder decir cuando el partido esté en el cuarto episodio. Mismo. Y ya fue pospuesto los Tigres del Detroit contra Boston. Recuerden que el taponero de los Tigres, Green, ha preservado las 10 victorias que tienen los Tigres esta temporada.
Increíble,
de 10,
¿verdad?
De 10-10 y las primeras 10, ¿ok?
Caramba, y la gente decía que el equipo estaba destrozado y está dando buenos juegos, y el picheo lo está haciendo buen trabajo, y eso es importante.
Damas y caballeros, me está diciendo Efraín que nos vamos al segundo breve de noticias aquí en Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, les vamos a tener hockey sobre hielo, la sección olímpica, hoy con Edemio. Talking Baseball y polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Bruno está a punto de llegar, pero hay más mensajes. Enseguida regresamos.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucas. Cerca de 5.000 cubanos se presentaron ante las autoridades de los Estados Unidos en los puntos de la frontera con México solo en el primer trimestre del año, coincidiendo con el primer aniversario de Miguel Díaz-Canel en el poder. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, desde el 1 de octubre hasta el 1 de abril, se entregaron a las autoridades migratorias de la frontera sur de los Estados Unidos un total de 8.371 cubanos. Por otra parte, México deportó a centenares de cubanos en las últimas dos semanas, mientras otros centenares insisten en desafiar los peligros del tapón del Darién, zona selvática que funciona como barrera natural entre Colombia y Panamá. En la imparable travesía irregular por Centroamérica en busca de la ruta hacia la frontera con los Estados Unidos, son pocos los que prefieren regresar a un país gobernado de manera ineficiente, aunque por primera vez por un civil. Síntomas de una reducción energética se sienten ya en el centro de Cuba. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente informe.
Una reducción del consumo de energía fijada a los territorios ha sido la orientación dada por la dirección del país, que según el periódico local Invasor de Ciego de Ávila, se pondría en práctica a partir del 18 de abril. Precisamente en Ciego de Ávila el consumo sería 10% del total que empleaba en este momento. Para conocer la situación de primera mano, Radio Martí entrevistó al activista Juan Carlos González Leiva, quien asegura que desde hace una semana la reducción del consumo energético se ha hecho sentir en tiendas en divisas próximas a su vivienda en la capital provincial.
Los aires se están apagando en todas partes, los aires acondicionados, entonces las tiendas mantienen las puertas abiertas. Esto es a partir de una semana, se están apagando los aires acondicionados, se está reduciendo todo. Es el casco de la ciudad, el casco histórico, que son varias manzanas. Nosotros particularmente no hemos sufrido ningún apagón de consideración ni nada de eso, lo normal.
Sin embargo, la situación es diferente en Baraguá, municipio de la provincia Ciego de Ávila. Allí el opositor Leonid Carbonell asegura que
apagones sí hay. En estos mismos momentos estamos aquí en un apagón. Lo que son a intervalos de tiempo no tan prolongados. O sea, no son tantas horas como antes que podía ser 24 horas de apagón. No, pero sí hay apagones. Puede haber apagones de 4 horas, 5 horas, 3 veces a la semana.
Según Carbonell, la reducción del consumo energético se hace sentir también en otro sector, el transporte público.
En el transporte también he visto reducción porque hay menos agua, poco transporte. A partir de ahora, de todo este problema que ha habido con Venezuela.
Ya en provincias como Artemisa y La Habana se han sentido los apagones, también en municipios matanceros, según reportes que han llegado a nuestra redacción. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Durante el fin de semana, un joven fue asesinado cerca de Managua, Nicaragua, por policías que requisaban para evitar protestas de la población. Su padre, un militante sandinista, envió un mensaje al gobierno de Daniel Ortega. El informe procede de Managua.
Este fin de semana se reportó el fallecimiento del joven Mario Josué López Carballo, de 26 años, quien viajaba en una motocicleta en el municipio del Diriá, departamento de Masaya, a 30 kilómetros al oriente de Managua. Unos policías se le hicieron una señal de alto y el joven hizo caso omiso, por lo que los uniformados le dispararon con fusiles AK en espalda, muriendo de manera inmediata. Francisco López Gallegos, padre del joven fallecido y militante sandinista, mandó desde el cementerio donde sepultaba a su hijo el siguiente mensaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A eso Ellos fueron los sandinistas, los policías que me mataron a mi hijo. Y aquí no hay otro. Fue el balazo que le tiraron ellos. Fueron ellos, los policías me mataron a mi hijo. Y según si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, yo también lo culpo a ellos. Y aún andaban rondando una jailú cerca de mi casa. ¿Por qué? Yo no soy ningún delincuente. Por favor, déjame en paz. Yo era un perro de él. De que me mató a mi hijo, dejo de ser su perro. Y el único él que te puede perdonar si te arrepentís de todo lo que ha hecho, de todos los jóvenes que tú has matado, él te puede perdonar. Porque si vos te arrepentís, Cristo te ama.
Este fin de semana, más de 20 personas fueron detenidas en Ocotal, al norte de Nicaragua, cuando participaban en una actividad religiosa católica. En Nicaragua no hay diálogo, ni libertad a los presos políticos, ni libertad de prensa. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Las encuestas divulgadas por los medios de comunicación de España entre el domingo y este lunes coinciden de forma unánime en que el Partido Socialista, el PSOE, ganará las elecciones legislativas del domingo 28 de abril. Pero los sondeos no despejan las incógnitas sobre la amplitud de dicho triunfo o sobre posibles mayorías de gobierno. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo, y aquí está Víctor para informarles.
Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Hubo un total de dos partidos, uno en la conferencia este y otro de la conferencia oeste. Un solo encuentro se fue a doble tiempo extra. Recuerde que el primero que gane 4 de 7 pasa a la próxima ronda. Entonces, en el primer partido de anoche, de la noche del domingo, se enfrentaba el equipo de Boston ante Toronto, ¿no? Boston visitaba a Toronto y los Bruins salieron ganando 4-2. Eso significa de que empataron la serie a 3. Ese era el juego número 6 de esa serie. Dos de los goles de este equipo de los Bruins fue hecho por Brad Marchand. Y bueno, dos de esos goles se hicieron en el primer episodio de los 4 en totales que hizo el equipo de Boston. Empatada está esa serie actualmente. Entonces, anoche, domingo, también hubo otro encuentro. Este se fue a doble tiempo extra, o sea, fue un partido peleado, reñido. Y estamos hablando que San José estaba en Las Vegas. San José necesitaba ganar, al igual que el partido que había mencionado anteriormente. Boston tenía que ganar y ganó para mantenerse vivos. Y en este otro encuentro de la Conferencia Oeste, San José tenía que ganar. Y por eso se fueron a tiempo, ¿cómo es que es? A doble tiempo extra, y ganaron en doble tiempo extra con un gol de Thomas Hertl, ¿no? Este fue el jugador que por fin le puso, digamos, la tapa al pomo en ese partido que se fue a dos tiempos extras. Entonces, el marcador final fue 2-1. Señores, bueno, rápidamente yo quiero repasar los equipos que fueron eliminados tanto el viernes por la noche como el sábado por la noche. Entonces, vamos con el sábado. El sábado, San Luis, el equipo de los Blues, o sea, los Azules de San Luis, eliminaron a Winnipeg en 6 juegos, o sea, le ganaron a los Jets, a los Aviadores de Winnipeg, ganando la serie 4-2. En otras palabras, el equipo número 5 mandó a casa el equipo número 4 del oeste. Y bueno, y el viernes por la noche, Colorado eliminó a Calgary, ¿no? Estamos hablando que Colorado, la Avalancha, le ganó a Calgary, a las Llamas de Calgary, ganando la serie 4-1. O sea, en 5 juegos eliminaron al mejor equipo del oeste. Sí, el número 8 envió a casa el número 1. ¿Te trae recuerdo eso, sí, de algo en el este,
sí,
Pepe?
Sí, sí, la verdad.
Los dos equipos que estaban ubicados, sembrados en el primer puesto, fueron desbancados por los equipos que estaban ubicados,
increíble,
en el puesto número 8.
Increíble.
Increíble e interesante. Bueno, para hoy hay un total de 2 partidos, uno en cada conferencia. Uno comienza a las 7, que ya comenzó, y el otro va a ser a las 8:30. Hablemos del primer partido que acaba de comenzar. Estamos hablando que este es el juego número 6 entre Washington y Carolina. Ahora, los capitalinos lideran esa serie 3-2. Si ganan esta noche, cierran por completo esa serie y pasan a la próxima ronda. ¿Cómo está el partido en este momento? Bueno, están en el primer episodio. Acaba de terminar el primer episodio y los capitalinos están ganando 2-1 ante los Huracanes. Y Washington está en Carolina. Uno de esos goles de Alexander Ovechkin, el ruso, posiblemente el mejor anotador de toda la historia de la NHL. Y el otro partido que se va a realizar más tarde va a ser un juego número 6 también entre Nashville y Dallas. Ahora, Dallas lidera la serie 3-2. Lo bueno de Dallas es que está en casa. Significa de que pueden cerrar esta serie hoy en su propia casa. Pero Nashville va a tratar de mantenerse ahí vivo para seguir. Dios, que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Así que estas series se ponen interesantes. Bueno, para mañana hay 2 juegos. 2 juegos 7. Uno en cada conferencia, señores. Mañana, en el juego 7 se enfrenta Toronto ante Boston, ahí se decide todo. Y también en un juego 7 de la Conferencia Oeste, Las Vegas se enfrenta a San José y ahí se decide todo. Pepe, interesante cómo se van desarrollando los partidos de la postemporada en la NHL.
Cuando tú narres partidos de hockey sobre hielo por televisión y Radio Martín, porque eso viene algún día, y alguien meta un gol, tú vas a decir ¡gol!
Sí, claro, sí, claro que sí.
Tú sabes que
sí,
había...
Sí, porque se narra
cuando
igual.
Yo me mudé a Miami hace 20 años, igual. Había un narrador colombiano que narraba así los partidos del equipo local.
Sí, el apellido, ándale, se me va de la mente. Porque él ha narrado por mucho tiempo los partidos de fútbol y él llegó a ser la persona elegida para llevar a cabo lo que es el play-by-play, ¿no? Las narraciones del equipo de hockey de aquí de la Florida, que ya no lo están haciendo en español. Me parece algo que... No me parece correcto porque tenemos una comunidad que se debe alimentar no solamente de la pelota, no solamente del fútbol, sino del fútbol americano. Bueno, el fútbol americano lo tiene en español, sino también del hockey.
Muy bien, bueno, vamos a hablar con un regalado. Vamos a hablar con un regalado para ver si narra hockey sobre hielo, viejo.
Yo no me puedo quedar solo, ahí estamos todos, somos un equipo.
Acuérdate, ya tenemos que explicar la ley del fuera de lugar,
claro,
tenemos el icing
viene,
y el penalty box penalizado 2 minutos por perder por darle un palo al otro. Damas y caballeros, Edemio, no te vas a salvar, no te hagas el ruso.
No,
o el
claro
sueco.
Que no, nunca.
No te vas a salvar.
Yo lo vi recogiendo sus cositas, Edemio, ¿para dónde vas?
Viene la sección.
El guajiro me invitó a comer mañana.
Oh, bueno.
Pero a las 9:30 de la noche.
Hot dog. La sección olímpica, hoy a cargo de Edemio Navas González. Edemio trató de esquivar la sección olímpica, pero aquí está, te cayó encima.
Sí.
Y ahora está viendo el reloj para ver si puede matar tiempo. No icing.
Sí, te vi saltando los obstáculos.
No me lo confundan, no me lo confundan.
95 con 22 horas. Es el número mágico.
Excelente.
Esa es la lotería.
95-22. No, primero, bueno, pedirle permiso al Olímpico para ver si podemos hablar de Olimpiadas en este caso, de los Juegos Panamericanos.
Te la presto.
Efectivamente, faltan 95 horas. Y poco más de 22 horas para que comiencen de forma oficial en Lima, la capital peruana, los Juegos Panamericanos 2019, que van a reunir a un total de 6.680 deportistas de 41 países de nuestro continente. Y bueno, serán inaugurados el 26 de julio de este año en una ceremonia que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima, Perú. La cercanía del evento mantiene activos a los encargados de su promoción y, por supuesto, al Comité Organizador Lima 2019, pues se busca que los fanáticos de los deportes responda a los 17 días de competencias y ceremonias, las cuales se desarrollarán en 14 distritos de Lima y Callao, en sedes como Videna, también Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Callao, también el Polideportivo de Villa El Salvador y, por supuesto, Punta Rocas, entre otros sitios que serán sede de estos Juegos Panamericanos. Participarán 39 deportes, que se incluyen, por supuesto, 62 disciplinas, de las cuales 23 serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos 2020 Tokio en Japón, lo que realmente reviste mucha importancia a los deportistas que, bueno, en estas 60 disciplinas tendrán que luchar de tú a tú para ver si clasifican directamente a Tokio 2020. En el Polideportivo de Villa Regional, ahí en Callao, se congregaron más de 500 alumnos del Colegio Nacional de la Ciudad, los cuales presenciaron exhibiciones de levantamiento de pesas, también de otros deportes, incluyendo taekwondo, fútbol 5 y baloncesto en silla de ruedas, porque aparte de eso se van a efectuar ahí después que terminen los Panamericanos la cita continental paralímpica, y este evento realmente reviste mucha importancia no solamente a nivel continental sino cada vez que un país o una ciudad organiza unos Juegos Olímpicos. Estamos casi seguros de que Lima será un éxito en el aspecto deportivo, en organización y también en el aspecto económico, porque ya hay un canal de televisión, una compañía de televisión que compró los derechos de transmisión de los juegos y, por supuesto, poco a poco ha ido vendiendo estos derechos a los 41 países que tomarán parte en esta cita continental. Tengo muchas cosas de Olímpica, pero vamos a dar algo para que mañana o pasado mañana el Olímpico dé más detalles de estos Juegos Panamericanos, que reitero, faltan menos de 2 meses para que comiencen allá en Lima, la capital. O sea, 90 y pico días, 95 días, 2 meses y unos días. Hoy estamos ya a 22 de abril, comenzarán en julio, el día 26. Así que, papito, hasta aquí. Así el tema es. Olímpico, con el permiso de...
Está bien, queda bien. Lo lograste matar los 4 minutos, así me gusta, Demio. Muy no, bien.
Para más, si tuvieras, seguimos hasta las 11 de la noche.
Muy bien. Damas y caballeros, dice el Cepillo Carrillo que tenemos otra onda corta. Nos pueden escuchar por la banda de los 49 metros en los 6030. Banda de 49 metros. Y en la banda de los 41 metros hay dos opciones. 7,335 o 7,365.
Así que, por favor, ¿ok?
No, y si tú interrumpes, menos que van a poder escuchar. Ya saben eso, banda de 49 metros, 6,030, y 41 metros, 7,335, y también en la 41 metros, 7,365. Ahora sí, la otra sección favorita del Guajiro Peña. Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Peña y el de Duke. Ok, usted dijo que Peña, el béisbol de Peña, pues aquí viene la noticia. La presencia latina en la Liga Americana, en los departamentos, hasta este momento, hay varios latinos. Vamos a empezar por Santana, que está bateando 379. Andrews, de Texas, 363. Polanco, de Minnesota, 362. Martínez, del Boston, 350. Y ahí termino, y vamos a ver por otro departamento importante, jonrones. Vamos a ver los jonrones. El señor Altuve, el hombre más grande del mundo jugando béisbol, tiene 8 para la calle, entre ellos uno de 450.
Y el más pequeño se llama Aaron Judge. Es un
señor
pequeñito, ¿eh?
Eso es en la Liga Americana. En la Liga Nacional casi siempre hay menos peloteros latinos, no sé, en los departamentos y en Juego de Estrella igual. Vamos a empezar por el señor Grandal, que está bateando 351. Peralta está bateando 337. Y a ver los jonrones, si hay algún destacado entre los jonrones latinos. A ver, por aquí no encuentro a nadie. Jonrones la nacional, no. A ver, no hay nadie latino bateando bambinazo. Porque ahí Yele se lo ha llevado todo. Ha bateado 4 jonrones sábado y domingo, 2-2, y tiene 13. Y hoy lo nombraron. ¿Cuántas veces semanal se llevaba el más valioso? 2 veces seguidas, ¿no?
Y como 8 veces desde que se fue a Milwaukee de Miami.
¿Cuánto dijiste?
8. Sí.
¿Estás seguro de la calle?
El año pasado, bueno, fue jugador de la semana varias veces.
Sinceramente se lo merece, ¿sabes?
Por supuesto que sí. Y jugador más valioso de la Liga Nacional también.
Bueno, Guajiro, de los latinos, Rosario tiene 9 jonrones. Me estoy refiriendo a entre Liga Nacional y Americana. Alonso, el de los Mex Peak, tiene 8 cuadrangulares. Altuve tiene 8, como tú señalaste, al igual que Gallo del equipo de Texas. Y Marcelo Zuna también, el dominicano, tiene 8 con el equipo de San Luis. Acuña Jr. tiene 6. Baez también tiene 6 jonrones.
Bueno, yo Cabrera, puse a los líderes. 6, en sí. Los líderes. A Moncada no lo puse porque no están los líderes, no. Pero Moncada tiene una semana increíble.
Caballeros, el pelotero es de origen italiano, Galo. Como el vino. Ernest and Julio Galo.
Pero tiene sangre latina. Bueno, también, italiano, latino.
Oye, no, para que te desventa. No importa, aquí hay varias maneras. Mira, Pilar, hay gente que le dicen Pilar, pero es Pillar.
Sí, Pillar.
Así que, pero le
Kevin,
dicen Pilar.
Kevin correcto, Pilar, ese, y está Kevin ahí, Pillar.
¿Y Rosario es Rosario Rosario o Rosario qué? Como... Muy bien, uno nunca sabe.
No, tenemos, mucho Rosario.
Oye, tenemos un Lourdes, tenemos un Pilar. ¿Por qué no vamos a tener un Rosario Rosario?
Sí.
Ok, ahora sí. Estamos ahora, este es el momento que todo el mundo se ríe porque nos estamos poniendo los guantes, las caretas, vamos a subir al ring. Entonces todos vamos a ser amigos por dos minuticos porque ahora sí viene la piñacera. Efraín García dice, y a mí me tienen que incluir en esto. Polémica con Víctor. Ahora sí, vamos a afilar el machete. Polémica con Víctor.
Bueno, señores, iba a ir con fútbol hoy, pero como no tenemos a Rafael, entonces considero de que hace falta una pata de la mesa, ¿no? Entonces vamos a ir con pelota en el día de hoy. ¿Qué les parece? A ver si el Guajiro puede opinar y puede involucrarse aquí, porque no se ha puesto los guantes todavía. Uh-huh. Es el único que se demora poniendo los guantes. A veces ni se los pone.
Es que primero tiene que poner atención. Ay, y eso es lo que más le cuesta.
Me gusta eso, me gusta eso. Bueno, señores, vamos a hablar acerca de estos Marlins, ¿no? Ya sabemos que están en el fondo de toda la tabla, de todas las grandes ligas, con un récord de 6 victorias y 16 derrotas. Hasta ahora, los Marlins han anotado 60 carreras en 22 juegos esta temporada, con un promedio de 2,7 carreras anotadas por encuentro. Eso es paupérrimo, eso es pobre. Y tiene, ¿qué? Entre carreras anotadas y carreras permitidas, un negativo de 47. El peor de todas las grandes ligas, ¿ok? Bueno, yo quería preguntarles a ustedes, porque esto me llamó mucho la atención, ¿no? Y a ver si lo entiendo. Los Marlins sacaron al coach de bateo, fuera.
Sí.
Y de pronto, de inmediato, anotaron carreras. Y esto muchas personas empezaban a rascarse la cabeza. ¿Pero qué es esto? ¿Sería que los jugadores, como a veces en el fútbol que dicen por ahí, no están jugando porque no están contentos con su coach? En esta oportunidad estamos hablando de pelota. ¿No estaban contentos con su coach de bateo? Señores, ¿cómo es eso? Edemio, quiero que tú me expliques
pasa,
cómo es
cuando
posible.
Pasa eso, básicamente los jugadores pierden ánimo, no le ponen interés. No debía ser así.
Ajá.
Porque si a ti te cae mal un coach, tienes problemas personales, tienes problemas profesionales con ese coach, no quiere decir que tu rendimiento va a bajar. A ti no te conviene bajar tu rendimiento, porque cuando vienes a ver, te pueden bajar a la liga menor, el próximo año no puedes recibir un buen contrato. Pero eso a veces lamentablemente pasa en los jugadores, en los deportistas, desde el punto de vista psicológico, le afecta mucho, baja su rendimiento y bueno, después la decisión la toma el gerente general conjuntamente con el manager y bueno, ahí se ponen de acuerdo, porque casi nunca el dueño tiene que ver directamente con esto, ¿no? El dueño mayoritario delega las funciones al gerente, al presidente del equipo y a ambos, al manager, que es el hombre que tiene en sus hombros la responsabilidad del día a día de los juegos. Pero es cierto lo que tú dices, lo sacaron, después el equipo de los Marlins ha anotado muchas carreras.
Y ganaron su primera serie,
sí,
también.
Pero lo vimos con Barry Bonds, señores. ¿Quién dice que Barry Bonds no fue un pelotero excepcional? Primero a nivel amateur, con el equipo olímpico de Estados Unidos. Después, cuando comenzó con los Piratas, esos honrones que conectó, sobre todo ya con el equipo de los Gigantes en San Francisco, ¿quién dice que no es tremendo pelotero? Yo lo conocí personalmente aquí cuando estaba con los Marlins. Muchas veces, Pepito, lo vimos ahí con Carrillo, con Guajiro Peña. Me luce una persona bastante agradable. Muchos dicen que es un pesado. Yo no lo creo así. Depende del concepto que tú tengas y como lo conozcas personalmente. Porque hay gente que a veces dice, mira, fulanito de tal es un pesado. Y uno le dice, ¿tú lo conoces personalmente? Y dice, no. ¿Y por qué tú dices que es un pesado? No, porque me dijeron. No puedes decir eso. Pero cuando estaba Barry Bonds,
sí,
el equipo ofensivamente, y lo mismo pasó con Eduardo Pérez, el cubano, tuvo buenos momentos, tuvo malos momentos, y pasó también con Mark Maguire. Así que no quiere decir que cuando un coach triunfó en grandes ligas, va a ser bueno en liga menor o en grandes ligas. Lo hemos visto muchas veces.
Pero tú consideras que ahora con este nuevo coach de bateo para los Marlins, posiblemente ese promedio sea un poco más alto de lo que estaba anteriormente.
Yo creo que tiene que influir mucho en el coach, es lo que estaba señalando. Yo creo que sí, que se va a mantener un poquito por encima.
O sea, que tú estás diciendo que el coach de bateo es casi insignificante.
No, no, es importante el coach de bateo.
O sea, pero le estás dando el crédito más al coach que el propio coach de bateo, y mi pregunta fue con el coach de bateo. Claro, sí, es una muestra muy pequeña.
Sí, me estoy refiriendo al coach de bateo porque sí. Mano Marguayer fue coach de bateo. El caso de Barry Bonds fue coach del equipo de los Marlins.
Me acuerdo.
Y Eduardo Pérez fue coach de bateo del equipo de los Marlins. Pero ahí también influye, por supuesto, el manager del equipo y el coach sobre todo, que es el hombre que le dice día a día al pelotero cómo tiene que tocar la pelota, cómo tiene que batear, qué tiene que hacer. No directamente lo hace el manager.
Pepe, yo me imagino que es difícil preguntarle al Guajiro, digamos, la importancia de un coach de bateo, porque más que todo él era un pitcher. ¿Verdad que sí? Te pregunto a ti, Pepe, por cierto.
Pero él sí está de acuerdo, porque este tema lo hemos hablado aquí antes. No que yo quiera hablar por el Guajiro Peña, ajá, ni pueda, bueno, porque yo nunca sé lo que está pensando.
A ver, pero ¿qué él ha dicho antes?
¿Ustedes no han notado que el equipo de los Marlins debía de llamarse los Yankees? Tienen nueve entrenadores, votaron todo el mundo, los entrenadores, Inquiri trajo todos los compañeros de él de los Yankees. 9. Votó a Tani Pérez, votó a Andrés Dato, a Conay. No, y entonces trajo, dice él, ajá, que cuando él empezó a jugar, el coche instructor de bateo era su primer manager, y por eso fue que lo trajo.
Quiero traducir, votaron al hitting coach, ¿viste? Entonces, ¿viste? Está llegando a la pregunta, ya, sí. Ahora.
No, y no está mencionando el manager. Ah, el manager está sí. Vaiga.
Eso es lo que iba a decir yo. Yo sé que el Guajiro Peña no es fan de Don Mattingly, y el Guajiro Peña en por lo menos una o dos ocasiones ha dicho que si los Marlins terminan de último este año, que posiblemente lo hagan, hay que votar a Don Mattingly. Y yo sí, ustedes saben que cada vez que votan a un manager, el equipo reacciona.
Sí. Hombre, yo votaría a Marlins ese, pero rápido. ¿Por qué tú crees que el equipo de los Dodgers lo votó? Porque él es perdedor, fíjate. Jugó 11 años con los Yankees.
No ganó serie
y mundial. En los 11 años esos los Yankees no ganaron ninguna serie mundial.
Mala suerte.
Y cuando se fue, los Yankees empezaron a ganar de nuevo.
Mira, el Duque
Hernández. Anteriormente, los que han ganado 25 series mundiales.
Ganó 3 series mundiales en forma consecutiva.
Te pregunto, ¿estás claro, Guajiro? Te pregunto, Edemio, por ejemplo, posiblemente, como dijo Pepe, los Marlins terminen de fondo. Posiblemente, ¿no? En toda la liga.
Sí.
Pero ahora te pregunto, ¿consideras de que, digamos, este promedio de carreras, que, o sea, ahora mismo, no hablando de promedio, sino de carreras totales, hechas, 60, están también en el fondo? ¿Tú consideras de que ese sí se va a quedar al igual que posiblemente el récord de los Marlins en todo el fondo, o ahora con ese cambio de picheo pueda de que no quede de último?
Yo creo que el equipo de los Marlins, acuérdate que hay muchas figuras jóvenes y algunos peloteros establecidos, no tan establecidos, ajá, desde el punto de vista de famosos, ¿no? Pero tienen experiencia ya varios años con los Cachorritos, después con los Yankees, me refiero a Starlin Castro, que es uno de los más viejitos ahí en ese equipo. Yo creo que los Marlins pudieran salir de esa racha mala con esa gran cantidad de peloteros que todavía siguen siendo prospectos y están en Grandes Ligas. En Grandes Ligas no hay muchos prospectos. Creo que pudieran no salir del frío sótano, pero no terminar la campaña regular con el peor récord en las Grandes Ligas.
¿Y tú, Pepe, con respecto a las carreras?
Yo creo que los Marlins tenían que votar al coach de bateo. Vamos a ver lo que pasa con Don
Mattingly.
Me están diciendo que hasta aquí la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Tranquilo, Efraín. No se preocupen que todavía quedan 30 minutos más de deportes. Vamos a hacer una breve pausa. No hay noticias, pero sí hay 20 promos. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Cubano a cubano, que luchar, que seguir,
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Damas y caballeros, como les había dicho el jueves pasado, hubo Semana Santa, domingo Pascuas, así que no hubo ningún tipo de competencia motorizada, ni Fórmula 1, ni IndyCar, ni NASCAR, ni tampoco MotoGP, porque fue domingo santo y las festividades de Semana Santa durante todo el fin de semana. Pero no se preocupen, poco a poco, durante esta semana, los voy a poner al día en cómo van las competencias motorizadas. Obviamente, como no pasó nada del jueves acá, no tengo nada nuevo que contarles, pero a partir de mañana sí les voy a dar un resumen de cómo van las cuatro competencias motorizadas más importantes del planeta, porque aunque no hubo acción el pasado fin de semana, sí va a haber acción este próximo fin de semana que viene. Así que esta edición de deportes motorizados va a ser muy breve, pero no se preocupen, recuerden que hay otros deportes que dar y le podemos dar más tiempo a la descarga deportiva, porque yo sé que ya el Cepillo Carrillo está llamando a alguien en Cuba para poder hablar con nosotros. De cualquier manera, yo sé que mucha gente en Cuba sabía muy bien que no hubo ni MotoGP ni Fórmula 1 durante el fin de semana. Así que les vamos a pedir, les podemos poner al día en otros resultados que están ocurriendo en el béisbol de las mayores, donde los Medias Blancas de Chicago están derrotando 3-0 a los Orioles de Baltimore en el quinto inning. Jorge Soler jonroneó y los Reales de Kansas City están derrotando a Tampa Bay 3-1 en el sexto. ¿Cuántos jonrones tiene Soler esta temporada, Edemio? Ya les va a confirmar. Piratas 2, Arizona 1 en el quinto inning. Minnesota 2, Houston 0. Así que Jorge Soler ha estado envuelto en tres jugadas interesantes en
Moncada
el partido.
Tiene 6 jonrones. Estoy buscando por aquí a
Soler.
Al sí. Cubano
Jorge Soler. Soler estuvo involucrado hoy en tres jugadas un poquito raras en el right field. Sin embargo, se recuperó, conectó jonrón y su equipo está derrotando 3-1 a los Tampa Bay Rays. Minnesota 2, Houston 0, ese partido apenas está comenzando. Así que más tarde, ya ustedes saben, los Yankees contra los Angelinos de Anaheim, California. Ahora sí, le vamos a pedir a Efraín García que nos ponga la musiquita de Descarga Deportiva.
Bueno, papito, Eric, con tu permiso, 5 jonrones, 14 impulsadas para Soler, batea para 2-14.
Muy bien, Eric, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas ahí? Por, no sé si hoy estás en La Habana o estás en Cojima.
Aquí en Cojima, en Cojima.
Buenas noches, Eric.
Buenas noches, buenas noches para todo el equipo de...
Me encanta Cojima. Yo tuve la oportunidad de pescar por ahí. De ahí, bueno, hay grandes pescadores en Cojima.
Sí, esto durante años fue un pueblo de pescadores y eso, y después a raíz de los Juegos Panamericanos del año 91 fue que se construyó entonces la Villa Panamericana.
Sí.
Eric, justamente hoy nos había llegado una carta de Cuba de Reidel Martínez Pérez diciendo lo de Christian Yelich, sigue el ex Marlin, Christian Yelich encendido con el bate, y eso que le robaron un jonrón ayer. Así que los peces lo malbarataron. Y ya ves cómo está brillando para el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. No sé, aquí hemos criticado muchas veces. Claro, yo sé que Christian Yelich se quería ir de cualquier manera. Pero bueno, Christian Yelich puede querer misa. Si el equipo dice, te tienes que quedar aquí, te tienes que quedar aquí, y punto. El equipo hizo posible que lo canjearan a Milwaukee, y por eso ahora se ha convertido en el jugador más valioso de la liga.
No, lleva un paso de jonrones, que si no se lesiona, ¿sí?, puede lograr conectar unos cuantos en la temporada.
Sí, tiene 13 jonrones, 31 impulsadas, y en promedio ofensivo aparece entre los primeros. Está número 8, que tiene como líder a Bellinger, con 4.
Estamos 24. Todavía más o menos 20, 21 juegos por ahí.
Sí. Que a propósito, hay solamente dos jugadores con más de 400.
Dice el Cepillo Carrillo que la mayoría de los jonrones que ha conectado Christian Yelich los ha conectado en Milwaukee, donde dicen por ahí que la pelota camina muy bien por el techo.
No, aquí en, es decir, aquí a veces esta emisora venezolana Telesur está poniendo algunos resúmenes y he visto algunos jonrones, ¿sí?
Bueno, el año pasado terminó con 36 jonrones, señores.
Y fue más valioso. Déjame decirle.
En menos de un mes tiene 13.
Que la bola camina. La bola camina para todo el mundo, ¿no? Pero él es el que mete los jonrones. En 7 juegos, meter 8 jonrones. Señores.
Un paso de 50 jonrones.
Sí, un poco más de 50 o más, sí.
Sí.
Bueno, Eric, ¿qué te parece lo que está pasando en el fútbol de Europa? Más tarde, el suavecito, Víctor y yo vamos a hablar de este tema, la falta de competitividad, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Alemania, hasta cierto punto en España. La única liga que está competitiva este año, y como te
la
digo,
inglesa.
Es la inglesa, pero estamos hablando de 3 equipos, tampoco es que son 20.
Sí, no, y bueno, sobre todo ahí está la liga inglesa con el banderín, porque ahora mismo en la Champions quedan 2 equipos, y en Europa League quedan 2 equipos, así que...
Sí.
Pero sí, lo que usted dice, que son 2, 3, 4 equipos, ahí no pasa.
Eric, ¿qué se dice de Onel Hernández? Es un muchacho cubano, nació en Camagüey, se fue a los 5 años de edad, su mamá se casó con un alemán, se mudaron para Alemania, y bueno, el padrastro, ¿no? El padrastro lo inculcó desde pequeño a que jugara fútbol allá en Alemania, y bueno, señores, está en... pudiera ir ya pronto para la Liga Premier. Está en la segunda división.
Sí, él está en la segunda división. Sí. No, aquí muchas veces se ha logrado, porque se ha hablado de que pueden llamar a ciertos atletas que están compitiendo afuera. Pero
él se brindó. Dice que jugaba en Cuba gratis.
El Guajiro Peña quería preguntarte algo que estoy preocupado y me interesa saber. En Cuba están transmitiendo los juegos de la selección de Cuba que está en Toronto, Canadá, jugando 25 juegos.
No.
Aquí sí, Guajiro Pérez se refiere a Canán.
¿No los transmiten?
No ha comenzado.
No, aquí lo que se está transmitiendo actualmente es la categoría sub-23 que empezó el sábado. Es lo que se está transmitiendo aquí de pelota. Aquí ahora.
Sí, porque ese es el equipo que va a ir para la serie mundial esa de las Olimpiadas.
Claro, el Guajiro Peña, Eri, se refiere a la Liga Canán, la Liga Canadiense Americana.
Esa es la Liga Independiente.
Sí. la Liga Independiente.
Sí, porque actualmente hay un equipo cubano que se está preparando en la altura de México.
Sí, esa es la preselección para los Panamericanos.
Para los Panamericanos.
Y para el Super 12.
Sí, que en ese grupo que está en México hay 11 peloteros que estaban en el grupo de los 34 de la lista que Cuba entregó menores de 23 años.
Sí.
¿Y cómo ustedes se enteran de... Bueno, pues, Gallo Martí, ustedes cogen buenas noticias, pero de Cuba no está transmitiendo juegos de grandes ligas como en los hoteles de turistas?
Sí, sí, no. A ese nivel sí, lo que son los hoteles, eso sí, pero bueno, la televisión cubana todavía no ha puesto un juego de la MLB. Y bueno. el básquet sí lo están transmitiendo, pero con 3 o 4 días atrás. Es decir, que puede ser que en Cuba transmitan el primer juego y ya la serie anda por un cuarto juego.
Eric, te saluda Víctor. ¿Cómo estás?
Ah, ¿cómo anda, Víctor?
Muy bien, hermanito. ¿Qué te iba a preguntar? Por ejemplo, ahora que mencionas la NBA, ¿te pasan todos los partidos de todas las series o ellos eligen una serie?
No, es variado. Es decir, variado. Hoy puede ser que ya te transmitan un tercer partido de una serie y mañana te ponen el segundo de otra. Es variado, es decir, que no se casan con una serie.
Ya.
Bueno, Eric,
quizá uno se queda con ganas de ver otro partido de esa serie porque está interesante, pues bueno, claro. Ya hay que esperar ya que te pongan otro juego de
así es. Ahora que LeBron James no está en la postemporada, ¿hay algún que tú sepas con respecto a tus compañeros, a tus amigos del barrio o del bloque, que ellos estén interesados en un equipo en particular de la NBA?
No, los Warriors. Los Warriors, ¿verdad? Son los que tienen muchos seguidores aquí
ya,
ahora.
Ya, perfecto. Interesante.
Eric, estábamos comentando cuando comenzó el programa que los Yankees de Nueva York, básicamente con 6 suplentes, están jugando. Sí, están jugando muy bien. Entonces, Guajiro Peña, un chiste como que estuvo hablando con Tony Taylor, y Tony Taylor le dijo: ya tú vas a ver, cuando regresen todos estos monstruos, van a comenzar a perder.
Eso es lo lindo que tiene el béisbol. Tienen todo, tienen 13 peloteros en la lista de lesionados, que es un récord para mí. Yo nunca he visto. En tanto tiempo que llevo la pelota, un equipo que empieza la temporada y que esté jugando la pelota sin pelotero. Eso, y entonces, un amigo mío que jugó muchos años en Grandes Ligas y 16 años, se llama de coche Tony Taylor, me dijo: Peña, a lo mejor cuando vengan los peloteros a jugar, entonces no ganen, porque el béisbol es traicionero, ¿sabes?
Uh-huh. Es que la arquería pesada está en el hospital, porque estamos hablando de Stanton, estamos hablando de Gaby Sánchez, el juez. Ahí está la fuerza del equipo.
¿A ninguno de ustedes le llama la atención que estos Piratas de Pittsburgh, con una nómina baja, están actualmente, en cuanto a porcentajes de ganadas, en el primer lugar en la Liga Nacional? ¿Qué te parece? A mí sí, me parece algo fascinante.
Es la sorpresa de los pequeños.
A mí me gusta eso.
Tampa perdió 4 juegos consecutivos y sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana.
Sí, porque acuérdate que estaba...
Sí, pero bueno, pero ya cogió a Boston como que está cogiendo ya el segundo aire.
Exacto, sí. Exacto. Acuérdate que Tampa tenía 5 juegos por encima de su próximo retador. Entonces han perdido 4, por eso todavía están...
Y justo que sí tiene buena nómina para estar donde está.
Exactamente, exactamente. Bueno, falta mucho de todas maneras, pero...
¿Y qué, Eric, qué te parece de Dallas Keuchel? Un Cy Young, ganó una Serie Mundial con el equipo de los Astros, junto al lado Gurriel, hace un par de años. Sin embargo, hasta ahora, al menos hasta hoy lunes, no ha recibido oferta de ningún equipo. No, está sin contrato, está sin trabajo.
¿Y Kimber también sigue libre también?
Sí, también.
Correcto.
Claro, ya en que le haría falta otro pitcher, abridor.
Bueno, ahí está Dallas Keuchel. Sí, Dallas Keuchel.
Pinta solo,
Vamos a ver si estarían interesados, ya que le dijeron que no va Gio González, en otro zurdo, no, Dallas Keuchel.
Increíblemente, Sabatia ha hecho 2 buenas aperturas.
Dispara.
Guajiro Peña, ¿alguna pregunta para el señor Eric?
No, la pregunta mía era, lo más interesante era eso. Yo estoy preocupado porque yo sé que los peloteros que están en la selección para jugar, que fueron a Canadá, está la crema innata del béisbol cubano, pero yo pensé que estaban transmitiendo esos juegos para que los fanáticos pudieran ver a sus peloteros y la familia de ellos.
No ha comenzado todavía la Liga Canadá.
No, Guajiro, pero hasta donde yo sé, esa serie de partidos en Canadá todavía no ha comenzado.
Para un mes y pico.
¿No ha empezado la serie todavía en Canadá?
No, todavía. Ellos se están preparando en México ahora.
Eric, de pronto llegué tarde, pero ¿cuál es tu equipo preferido de las Grandes Ligas?
No, yo soy yanquista. ¿Eres yanquista? Igual que mi abuelo toda la vida.
Ah, ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es el jugador cubano que está en las Grandes Ligas que más te llama la atención? ¿O tu preferido?
Yo siempre he seguido mucho a José Abreu, que es un pelotero muy completo.
Okay.
Y después Césped también tiene todas las herramientas. Y ahora me ha sorprendido cómo empezaba Moncada.
¿Y hay alguno de los cubanoamericanos que hayan nacido fuera de la isla, pero que son de padres cubanos, que te llamen la atención, que sean de tu preferencia?
Sí, Eric Holmes me gusta mucho.
Se ha apagado un poco en cuanto a ofensiva se refiere después que se fue a los Reales. No es lo mismo conectar los jonrones en Kansas City que en San Diego.
Así es.
Sí, Eric, yo te prometí que íbamos a hablar de este tema. Tenemos que ir al fútbol, pero quiero que te quedes en línea porque, Víctor, tú y yo vamos a hablar de la falta de competitividad en el fútbol de las ligas europeas cuando venga la sección de Balompié 2. Víctor y también Eric, está pasando algo muy aburrido en el fútbol de las ligas europeas. Mira, por ejemplo, la Juventus acaba de levantar su Scudetto número 8 en forma consecutiva. El Paris Saint-Germain va a ganar por sexta vez en 10 años la liga francesa. El Bayern de Múnich va a ganar por octava vez en 10 años la Bundesliga. Y si no la gana el Bayern de Múnich, la va a ganar el otro equipo que el Bayern Múnich ha permitido que gane dos veces en 10 años, que es el Borussia Dortmund. En España la va a ganar otra vez el Barcelona. Solamente en Inglaterra hay dos clubes, y solamente son dos los que están discutiendo en la Liga Premier. Eric, ¿a qué se debe esta falta de competitividad? Yo sé que tú sabes la respuesta, porque tú eres de fútbol, a ti te encanta el balompié. En las ligas inglesas de balompié.
No, y sobre todo en Inglaterra se puede dar el caso de un equipo que pierde un solo partido toda la temporada, no quede campeón, que es el caso del Liverpool. Hasta ahora tiene una sola derrota.
No, también, pero el Manchester City perdió contra el Newcastle United de Rafael Benítez también. Así que también el Manchester City, si no gana la liga, tiene una derrota. Sí.
No, pero él
está... ahí realmente, ya le digo, en las ligas son... En Alemania son dos equipos, pero no de ahora. Ya hace un tiempo que son dos equipos. Y el Borussia tiene sus años de que le da un poco resistencia al Bayern, pero tampoco es una cosa. Así que el Bayern, el PSG, la Juve, campean por su respeto en todas esas ligas. Y en España, ahora que el Madrid ha caído en un bache, y entonces el Atlético y el Barça, pero el Barça también le saca también.
Claro.
Y pero ahí yo pienso que están pasando, por ejemplo, muchas cosas. En la liga alemana hay mucho talento, es decir, de futbolistas jóvenes. Que al final, un ejemplo, también como en el caso de Holanda, son futbolistas jóvenes, pero que son equipos que al final no tienen dinero para mantenerlo. Y al final son tres o cuatro equipos los que se llevan al final todos esos jugadores. Bueno,
así es. Y
Erika, que está todo centralizado.
Así es. Y bueno, apoyando lo que habías mencionado acerca de Liverpool, sí, es verdad. El Liverpool en la Premier League solamente ha perdido un partido en comparación con el Manchester City, exactamente, que ha perdido cuatro. Lo que pasa es que, claro, el Liverpool ha tenido más empates, ha tenido siete, mientras tanto el Manchester City ha tenido dos. También el Manchester City, con un juego menos, tiene un triunfo más que el equipo de Liverpool, y por eso hace de que actualmente Liverpool esté por arriba solamente por dos puntos. Pero es interesante, porque si no pierden más partidos este equipo de Liverpool y no queda como campeón, siempre uno dice, bueno, el equipo menos perdedor es para que ganase el campeonato, ¿eh? Pero
será algo muy curioso.
Sería algo muy curioso, y por eso digo, y por eso considero, y lo estábamos hablando en el primer segmento de fútbol, si el Manchester United le gana al Manchester City, cuidado que el Liverpool ya se queda ahí tranquilo en el primer puesto y gana el campeonato, ¿eh? Pero todo depende del Manchester United ante el Manchester City. Ahora,
no, pero el United me parece que ya no tiene nada que hacer ya. Bueno, ya
está peleando.
No, está peleando. Sí,
Eric,
sí.
Está peleando por un puesto en la Liga de Campeones para el próximo.
Sí, pero que me parece que un ejemplo ahora entre semana con el City no va a poder.
Te digo una cosa, el Manchester United tiene que ganar ese partido porque si no termina entre los primeros cuatro, no clasifica a la Champions League del próximo año.
Se queda fuera de los puestos Champions.
No, y a Solskjaer, y va a ser en su propio feudo, o sea que va a ser en la casa del Manchester United. Y Solskjaer, quien acaba de firmar un contrato, porque él estaba de interino y ya por fin firmó su contrato, para estar seguro ahí con el Manchester United. Obviamente él sabe de que si le gana al Manchester City, tiene la mejor oportunidad de estar dentro del torneo más importante a nivel europeo, que es la Liga de Campeones. Así que
ese equipo yo lo veo con serios problemas de actitud, porque usted lo revisa hombre a hombre y tiene una buena nómina, pero a la hora de la actitud es en el campo es donde ellos se pierden, sí. Me parece.
Estamos de acuerdo. A propósito, el partido va a ser este miércoles a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Ustedes recordarán que hasta hace 3 años el Manchester United era el equipo de fútbol mejor pagado del mundo.
Sí. Así es. Sí, sí, sí.
Y con un valor increíble.
Claro, eso fluctúa cada año dependiendo exactamente de las nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero hace un tiempo, me acuerdo muy bien, en el 2010, 11 y 12, el Manchester United estaba ahí en los primeros lugares de Forbes en cuanto al valor, ¿no? Pero hablando nuevamente del nivel de la competencia que tiene la Liga Premier, que no la tiene ninguna otra, nosotros podemos ver cómo hace unos cuantos años el Leicester City quedó campeón, un club que tenía, digamos, una nómina bastante baja en cuanto a
eso
dinero.
Eso fue un milagro, eso no va a pasar otra vez.
Eso fue un milagro, pero bueno, esas cosas suceden en el deporte y hay que resaltarlo cuando sucede, especialmente en la Premier League, donde viene siendo la liga más competente y más interesante a nivel futbolístico en Europa para mí. Por esto mismo, por la competencia que hay, que no tenemos que estar viendo a los mismos equipos ganando cada año, Eric.
No, ya, un ejemplo, ya lo de la liga alemana y lo de Italia y Francia,
lo de Francia,
ya
exacto.
Se aburre de ver los mismos campeones.
Claro, claro. Correcto. Los únicos que disfrutan son los que ganan, ¿no? Entonces el Paris Saint-Germain, pues por supuesto, esa gente, y igual con la Juventus, igual con el Bayern, e igual con el Barcelona o el Real Madrid.
Para ponerlo en perspectiva, ¿tú te imaginas que durante 8 años consecutivos un equipo de grandes ligas, cógelo tú, el que tú quieras, los Dodgers, ganaran la Serie Mundial 8 años consecutivos? No existe.
Eso no va a pasar nunca.
Nunca. O que el Miami Heat ganara 8 años consecutivos del campeonato
96,
de la NBA.
97, 98,
si es un milagro hoy en día, si alguien repite en el béisbol de las grandes ligas, nadie ha repetido desde el año 2000, imagínate tú.
En el caso de la NBA, con los Warren ahora se puede ver como una dinastía.
Exactamente, exactamente. Porque si ganan este año, la van a tener difícil, no va a ser fácil. Pero si ganan este año, sería que 4 en los últimos, ¿qué? 4 en los últimos 5 años.
Sí,
algo
ya,
más o menos por ahí.
Pero ya ves, la Juventus lleva 8 consecutivos.
Sí, no, eso ya es algo que es difícil.
Ya Cristiano lo trajeron con objetivo Champions, no objetivo Liga.
Exactamente.
Se cumplió al final el objetivo.
Y fíjate que habían dicho por ahí al principio, cuando cayó la Juventus y lo eliminaron de la Liga de Campeones, habían dicho por ahí, no, que él se va. Y él dijo bien claramente de que él se queda con la Juventus, va a cumplir su contrato y que hay un próximo año. Y es verdad.
Así es. Damas y caballeros, muchas gracias a Eric, uno de nuestros mejores amigos, por estar con nosotros hablando de varios temas deportivos, porque él es multitalentoso. Igual te habla de fútbol, que de pelota, que de baloncesto, que de boxeo. Muchas gracias, Eric. Un abrazo para ti. Un beso a las niñas. Ok, bueno, pues, ahora sí, béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Los Piratas de Pittsburgh se le han ido arriba a los Diamondbacks de Arizona, 4-1 en el quinto episodio. Los Medias Blancas de Chicago están derrotando a los Orioles de Baltimore 4-1 en el sexto inning. Reales de Kansas City siguen derrotando a Tampa Bay, pero ahora es 3-2 en el séptimo inning, descontó el equipo tampeño. Cardenales 1-0 en el cuarto inning. Acaba de comenzar con 2 horas de retraso el partido entre Filadelfia y los Mets en la Gran Manzana. Y Minnesota tomó ventaja 3-0 sobre Houston, pero apenas en el segundo inning. Washington 2, Colorado 0. Y a las 10 de la noche el Guajiro Peña va a estar pendiente porque los Yankees, con 6 suplentes en su alineación, se enfrentan a los Angelinos de Anaheim, California.
Se va a enfrentar a un mejor pelotero, a Mike Trout, que dice que está deseoso de que coge una racha buena. Pero si él siempre tiene racha buena, sí, pobrecito. Sí, sí. Y una cosa, se va a morir de hambre, ¿sabes? 600 y pico millones de dólares.
Pobre plata. Sí.
El único partido pospuesto es los Tigres del Detroit contra los Medias Rojas de Boston debido a frío en Nueva Inglaterra. También Texas contra Oakland a las 10 de la noche. Y Víctor les va a hablar de lo que está ocurriendo en la pelota. Que Víctor sabe mejor que nadie que la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada. Los Piratas al frente, Boston a duras penas recuperándose. Los Marlins, todo el mundo sabía que iban a estar más o menos donde están. Y también Bryce Harper, bateando 260 y pico. No te creas muy bien, sí, que claro. Bryce Harper está muy bien.
La calle y yo estábamos mirando, Calero, yo tenía las bases llenas y un out. Hicieron una jugada de squeeze play y el hombre tercera salió y se viró para tercera. Y lo cogieron a media calle y no notaron.
¡Oh, oh! ¡Bum, bum! ¡Mira! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, Mancini! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, se le cayó la pelota al center fielder contra la cerca! Lo que hubiera sido un out boom, espectacular. Boom, un doblete para Bum, bum, Mancini con hombre en base.
Primera para los Orioles contra los Medias Blancas, que ganan 4-1.
Pero tú sabes que eso hubiera sido la atrapada del día, si hubiera logrado atrapar el center fielder de los Medias Blancas de Chicago.
¿Y por qué tú le pusiste Bum, bum?
Porque el primer día, el día que hizo su debut profesional, conectó jonrón y doblete, y como había un boxeador en los años 80 que se llamaba Bum, bum, Mancini, nosotros le encajamos aquí con mucho cariño.
Yo pensaba boom, boom, que Mancini era un seudónimo de él, el Bum, bum.
No, así, lo encajamos nosotros.
Oye, eso está maravilloso. ¿Cómo ven?
Igual que Campanita.
Si él se enterara, si él se enterara que le dimos aquí el Bum, bum, se quedara con ese. Si
no, había alguien famoso cantante de apellido Mancini.
Sí, italiano, no, maravilloso.
Él se llama Trey, pero le decimos Trey Bum Bum Mancini.
Un abrazo para toda la sorda, de origen italiano.
Ahora, es que no es cualquiera el que comienza su carrera profesional jonroneando y conectando un doblete en su primer partido.
Pepito, hace como 15 años fuimos a comer a un restaurante italiano aquí en Broward, en el condado de Broward. Y bueno, estuvimos ahí de visita en ese restaurante, el Guajiro Peña, estaba toda la sorda. Estaba Al Ávila, el hijo, estaba Ralph, el padre, y estaba Al Ávila, el nieto, el jugador de Arizona.
Sí.
Había un grupo grande ahí. Y, señores, hace 15 años atrás, Tona Sorda tendría 77, 78 años, ¿no es así, Guajiro Peña? Me quedé frío como le encanta la pasta, como comió. Come bastante Tona Sorda. El Guajiro Peña.
Recuerden, solamente para que vayan apuntando, este domingo a las 4 de la tarde por Radio Martí, Béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York contra los Gigantes en San Francisco.
Hay que ver ese partido.
Interleague. Y ese Interleague, tremendo partido.
Dos veces seguidas de Interleague.
¿Viste, Guajiro? Sí. Oye, qué inteligente que tú eres.
Pues, ayer fue Atlanta Cleveland anoche.
Así que, muy bien.
Ayer fue Interleague.
Sigue ganando Minnesota contra Houston 3-0. No ha ganado, no ha pasado mucho desde la última vez que... Ah, no, sí, ahora los Cardenales derrotando a Milwaukee 3-0. La última vez era solamente 1-0. Vamos a darle los pormenores de los partidos que están ocurriendo ahora en el béisbol. Christian Yelich hoy de 2-0, nadie es perfecto. El cubano Yasmani Grandal de 2-0 en este partido. Y por los Cardenales, Fowler, el center fielder, la botó con hombre en base. Tiene 2 hits, 2 anotadas y 2 impulsadas. Y por eso los Cardenales están derrotando a los Cerveceros. ¿Qué está pasando con los cubanos en el equipo de los Medias Blancas de Chicago? En este momento, Moncada de 2-0, pero sí negoció boleto y un ponche, batea 310. José Pito Abreu, un hit en 3 turnos al bate, 1 carrera impulsada, batea 198 en la temporada. Impresionante. Sí.
Wow. Cuando llegue el juego de 3, está bateando 2.80 y ha batido 10 o 12 jugadores.
Pero tiene 13 impulsadas. Sí. Lleva 3 impulsadas en lo que va la temporada. Y vamos ahora a ver, me están
mañana
diciendo que no hay tiempo para más.
Nos fuimos.
Mañana regresamos con 2 horas más de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía. Primero noticias y después Magdalena de Cuba por Radio Martí. Pero mañana la cita es aquí a las 7 p.m. Así que, Efraín, lleva la suave, mi socio. Regresamos en 24 horas.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.